Buenos días, buenas noches y muy muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a El Búnker Z. Me llamo Ángel García y esto es El Apocalipsis. Comenzamos una semana más nuestro programa. Hoy, no sé, llevamos tres semanas, pues hoy toca otra vez cine. Llevamos tres semanas seguidas de cine. Buenas tardes, Sara. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Ángel. Bien, muy bien.
¿Sí?
Sí, con muchas ganas de hablar de cine. Aunque la semana pasada hablamos un poquito de cine.
Sí.
Pero bueno, hablar más y mejor.
También haremos mención a que ayer terminó El Ministerio del Tiempo, la segunda temporada.
Uh-huh.
Yo aún no lo he visto, así que no diremos nada. Y...
muy mal.
Ya, pues es que ayer estaba... estaba cansado.
No te apetecía y punto.
Y dije, bueno, lo veo hoy. No pensé que era el final de temporada. O sí lo pensé, pero vamos.
Sí, lo sabía.
Me dio un poco igual. Simplemente no. En ese momento no me encontraba con ganas. Entonces claro. Digo, bueno, lo veo más tranquilamente. Entonces hoy tengo que aguantar. No he visto nada, así que mejor. Está más, está la cosa más tranquilita. No es como con Juego de Tronos, que digan lo que digan.
Sí, sí, sí.
Tengo que verlos yo, por
son
cierto.
Muy pesados con Juego de Tronos. Lo digo para que todo el mundo que habla de Juego de Tronos sepa que me caen mal, porque son muy pesados.
Sois
me
muy
da
pesados.
Igual los spoilers, pero sois muy
Juego
pesados.
Juego de Tronos, los tronados de juegos son
y
muy
sí,
pesados.
Yo tampoco entiendo por qué la gente no ha comentado tanto El Ministerio del Tiempo y ese Juego de Tronos. Yo pienso igual que nuestro compañero Jesús Mestado, que no puede estar aquí, porque el capítulo de ayer a mí me gustó muchísimo.
Sí, es sorprendente que una final de temporada
sí.
No haya tenido más...
y más como fue el capítulo, que cuando lo veas ya comprenderás el porqué.
Sí, es un poquito raro. Es como si lo hubieran silenciado, no sé. Porque el otro Juego de Tronos, vale, sí, es Juego de Tronos, es una serie mucho mejor, vale. Pero ¿qué tiene el capítulo? ¿Un chiste del final del capítulo? Por lo que he entendido.
Igual, siempre van a sacar algo de lo que hablar de
entonces,
Juego de
no sé, es un poco... que sí, que no tiene... obviamente no tiene el mismo cantidad de fandom. Pero a ver, estamos hablando de la primera serie española que ha merecido la pena y que casi todo el mundo está de acuerdo en que... ha cambiado la forma de hacer televisión. No, no sabemos si la habrá cambiado todavía, pero ha hecho televisión de otra manera y solo por eso se merecería bastante más,
pues sí.
Más comentarios de los que están habiendo.
Afortunadamente
pero bueno.
En Twitter sí hubo más comentarios en
pero
el
por
momento.
La noche, ¿no?
Claro.
Pero porque ya sabemos que aquí tenemos que volver a hablar de Ministerio. Ya sabemos que El Ministerio del Tiempo es una serie que nace, no nace, pero que es todo el fandom y todo lo que sale alrededor surge en Twitter y en Internet.
Uh-huh.
Que es a partir de ese momento en el que da el salto porque la gente empieza a verlo con miedo
sí.
Luego empiezan a compartir las cosas y luego llegas a que esta temporada la Biblioteca Nacional compartía temas artículos y temas relacionados durante el programa, ¿no? Que es como algo que hacen como, bueno, la narrativa transmedia que llega a internet de esa manera. Entonces, no sé, es una cosa que sí que me gustaría volver a traer aquí al programa uh-huh. Porque la última vez que estuvimos hablando del Ministerio del Tiempo hablábamos solamente. Bueno, habló solo Javier Olivares sobre el origen de la serie. Y sí que sería interesante tratar eso, pues. Que todo lo que ha surgido alrededor, que es bastante interesante. Y ahora sí, ya dejamos el tema del Ministerio del Tiempo. Haremos algún comentario más, a lo mejor al final del programa, aunque ya hemos hecho esta...
Tampoco podemos hacer mucho más porque tú tendrías que haber visto el capítulo para comentar
y la gente
sin
que nos
ningún
está
tipo
escuchando.
De información. No, no, porque aquí no están... Yo no voy a dar ningún spoiler, pero al menos sí para comentar la importancia del último capítulo.
Uh-huh.
Pero como no lo has visto... Yo creo que si surge, surge. Un comentario luego y si no, pues...
Sí, pero bueno, ya al menos hemos mencionado, que es lo que yo también quería comentar, uh-huh. Al menos dar eco a que había acabado la temporada y que estamos esperando a la tercera.
Ojalá.
Y bueno, sí, yo creo que sí. Y presentamos a Alberto González. Uy, Gómez, perdona.
No sé quién es Alberto González.
Ni yo tampoco.
Yo sí.
Sí, es verdad.
Es un autor.
Es verdad, Alberto
amigo
González.
Muy mal.
Un saludo, por cierto. Que está el pobre... le tienen enclaustrado en su casa.
Bueno, pero está Ibrea.
Alberto Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal estás?
Bien.
¿Y tú, Sara?
Pues yo bien.
Es que se ponía celosa.
Ya. Y hoy que vienes con tu
hoy traigo sección.
De videojuegos, muy sí. Bien. Ya Uf. Hablaremos más adelante. Además, es una sección que espero que podamos participar los
sí.
Dos, porque tenemos mucho que decir.
¿Los
sí.
Dos? Ah,
al
tú
final,
y yo dices.
Aparte de él.
Ah, vale, pensé que decíais los dos.
Sí, ella también puede intervenir.
Sí,
puede,
¿no?
Pero bueno, tampoco pasa nada sí. Si no lo hace.
Bueno... o silencio.
Y damos paso. Y bueno, hoy estamos solamente nosotros tres, así que un programa tranquilito. Voy a hacer uh-huh. Ahora una foto para Instagram, que me gusta de vez en cuando subirla.
Uh-huh. Ahora cuando, pasamos.
Con música. Claro, pues seguís así en plan muy ministerico todo. Las redes sociales, como siempre os digo, son elbunkerz.com, elbunkerdelsur@gmail.com, @elbunkerz, @el_bunkerz, el Bunker Podcast en Facebook y en Patreon.
Muy bien.
Y como sabéis, sí, muy bien, me lo sé de memoria.
Leyéndolo.
Ahí, por eso.
Yo lo decía de memoria.
Como siempre recordamos que nuestro programa está tiene un proyecto en Patreon, una manera que para conseguir financiación a través de pequeñas donaciones de nuestros patrocinadores. Que, como siempre os decimos, son José Mabeza, Pedro Camacho, Armando González, Marta González, Jesús Mesado y Daniel González. Así que muchas gracias a ellos. ¿Tenemos noticias, Sara?
Sí, tenemos dos actividades esta semana. Y, bueno, yo tengo dos. Y las comento si quieres hablar rápidamente. Una es un recital poético, que como tuvimos aquí hace poco a Eloísa, pues vamos a intentar seguir también un poco el rumbo de la poesía en Leganés. Un recital poético el viernes 27 de mayo a las 7 de la tarde, en la Libre de Barrio, que bueno, ya sabéis que hay muchas actividades siempre ahí, y es a las 7 de la tarde, en la calle Villaverde número 4, pues ahí tenéis un recital poético de Esperanza Lázaro, llamado Su lugar en el mundo, y nada, ahí os invitamos a ir porque la poesía siempre mola. Y luego hay otra actividad que sabéis que a mí me gusta mucho hablar de cuentacuentos y todo esto, porque es una actividad a la que siempre acuden muchos niños, y en esta ocasión hay un cuentacuentos con la ovejita Lolita, y las poesías de animalario. Un cuentacuentos con plastilina y con, como no, con cuentos. Y esto va a ser el domingo 29 a las 12 de la mañana, también en la Libre de Barrio. Y ya digo que además del cuentacuentos es un taller de ilustración con plastilina. Y ya sabéis, a las 12 de la mañana allí con vuestros niños podéis pasar un buen rato con la ovejita Lolita.
Y para la semana que viene, porque si no nos da tiempo a contarlo, el día 1 de junio... Uh-huh. Nuestra amiga Eloísa Pardo hará la presentación de su poemario Pronto será oro el membrillero en la sede cultural de Castilla-La Mancha, sí, uh-huh. En el parque de la Chopera a las 7:30 aquí en Leganés.
Muy bien.
Y esas son las noticias que tenemos para hoy.
Bueno, pues si quieres una pequeña pausa y empezamos con el tema.
Antes de dar paso a la publicidad, por así decirlo, os recordamos que nos podéis escuchar desde la página web de coleganes.org y en ivox.com.
Y si nos estáis escuchando, ponednos un mensajito por Twitter y así confirmamos que todo va bien.
Sí, nos están escuchando, ¿eh? Y se oye bien, ¿sí? Me han dicho.
Ah, perfecto. Pues nada, genial. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay.
Y no sé si habéis escuchado la primera canción que hemos tenido en el programa. ¿Qué era, Sara?
Una canción de una película de Disney, uh-huh. De hace unos añitos, muy pocos añitos, llamada Oz, un mundo de fantasía.
Ah, muy bien. Y claro, habréis visto eso, que era muy Disney, muy uh-huh. bonita, tal. Y es que hoy vamos a hablar un poquito de cine, pero de Disney. Pero de una manera muy concreta. No vamos a hablar ni del Rey León, ni la Bella y la Bestia, que podríamos haberlo comentado. Pero vamos a hacerlo a dar este dossier sobre el cine de Disney de una manera muy diferente, ¿vale? El tema que hoy nos ocupa, concretamente, es el de las reinterpretaciones de los cuentos clásicos. Actualizaciones al siglo XXI y, en ocasiones, para un público más adulto, de estas narraciones. hablamos del personaje de reinterpretaciones como el personaje del lobo feroz, Big B. Wolfie, en The Wolf Among Us, el videojuego de Telltale, o de que los cerditos del lobo, no, que se enfrentan al lobo feroz sean Vesen en la serie Grimm, o de que en Érase una vez le hayan robado los finales felices a Blancanieves y a Príncipe Encantador.
Uh-huh.
Charmin, es que no, ¿le llaman Encantador?
Sí.
Encantador. Príncipe Encantador.
Príncipe Encantador.
Sí. Que es raro que me la llaman. Oye, Encantador, Encantador esto, Encantador lo otro.
Es muy cutre, sí.
Pero por otro lado, también queremos hablar de actualizaciones de los mitos. Que están siendo costumbre desde hace unos años que Disney está trayendo sus películas de toda la vida pero a imagen real. Aquí podemos mencionar cintas como Maléfica, El libro de la selva de reciente estreno o La Bella y la Bestia, que está pendiente de que se estrene, que hoy se ha estrenado precisamente, ayer, perdón, el teaser trailer, que sale, a ver si puedes encontrar en español, que también está, ¿vale?
Es que solo dicen una frase.
Bueno, pues ponlo en el que encuentres.
No, pero quiero decir que, o sea, solo van a oír música porque solo dicen una frase.
No, está bien, que puedan por lo menos conocer un poquito si no lo han visto, y si no, luego lo comparto yo en Twitter.
Uh-huh.
Queremos hacer una diferenciación, y aunque es difícil de clasificar porque siempre hay matices, hemos intentado diferenciar entre estos dos bloques que hemos dicho. Por un lado están las reinterpretaciones, que son coger a los personajes clásicos y darles la vuelta. Por ejemplo, en la serie Grimm, los dos hermanos, que es decir, los hermanos Grimm, son una especie de raza de guerreros que se encargan de luchar contra estos Vesen, que son los seres que luego dan origen a los cuentos. Por otro lado, estarían las actualizaciones. Por ejemplo, El libro de la selva es una actualización de la película de los años 60, creo que es del 64, si no recuerdo mal, y que toma prácticamente las mismas ideas. Cogiendo, obviamente, que eran una adaptación ya del libro de la selva, y lo actualizan, ¿no? Lo hacen incluso un poquitín más serio y en imagen real. Entonces, hablando de este programa, nos dimos cuenta de que no era todo blanco o negro. Que sí, que es muy fácil decir que Érase una vez es una reinterpretación, pero a lo mejor todas las adaptaciones cambian algo, entonces es complicado, ¿no? No son categorías estancas, entonces podéis decirnos si estáis de acuerdo con nosotros, si pensáis que alguna de las categorías que utilizamos podría incluir alguna otra película, o si nos hemos equivocado con alguna película al categorizarla de una u otra manera. Entonces, vamos a empezar con las reinterpretaciones. No van a ser solo películas, aunque es verdad que la mayoría lo son, pero tenemos un poquito de todo, ¿vale? Antes he comentado un videojuego que se llama The Wolf Among Us, que es el lobo entre nosotros, que es una aventura gráfica episódica desarrollado por Telltale Games, que es una empresa que se dedica a hacer aventuras gráficas concretamente. Son muy conocidos sobre todo por The Walking Dead, esa precuela precuela de la serie, aunque era más cercana al cómic, con un estilo tipo cel shading, que es ese estilo de videojuego similar al de los cómics, y que saltó un poco a la fama con ese momento, con esa adaptación, y luego han ido haciendo más. Por ejemplo, este de Wolf Among Us, pero años atrás tenían la adaptación de Regreso al Futuro, que también era diferente, no era exactamente la película, sino que hacía cambios. También tenían
Jurassic Park.
Jurassic Park, es cierto, gracias. Y es que no me he preparado la lista porque no pensaba hablar de Tales, pero bueno. Hacen sobre todo adaptaciones. Bueno, tienen la de Juego de Tronos, precisamente. Y en este libro, este videojuego, que yo no tenía ni idea de qué era hasta que empecé a jugarlo, es una adaptación de un cómic que se llama Fábulas, de Bill Willingham. La saga Fábulas o Fables es una serie de cómics editada por Vértigo y cuenta cómo los seres de los cuentos son expulsados de su mundo de magia por un enemigo al que llaman el adversario. Y se vienen emigran hacia Nueva York disfrazados de seres humanos. Viven todos en un edificio de apartamentos llamados Fable Town, ciudad de fábulas, excepto aquellos que tienen forma, que no tienen forma humana, como pues el cerdo, por ejemplo, que habitan en lo que llaman la granja, que no les hace demasiada gracia porque algunos piensan que es un poco un campo de concentración, ¿vale? Tenéis que pensar que esto lo hacen porque tienen que empezar a vivir con los humanos y es difícil que un cerdo que hable pueda vivir la vida con la gente normal, aunque hay muchos cerdos
sí,
hablando.
Sí.
Pero bueno, esto lo hacen para mantener el anonimato, ¿vale? En el videojuego, que yo el cómic no lo he leído, no lo conocía, ¿no? Pero nunca me había acercado a él. El protagonista, el videojuego es una precuela, ¿vale? Y el protagonista es este lobo feroz, Big Wolfie o algo así le llaman, que es el sheriff, ¿no? Se encarga de que todos cumplan la ley, concretamente la que les ordena, entre otras, quiero decir, la que les ordena que se mantengan bajo el encanto. Que el encanto es una especie de magia que tienen, un disfraz, ¿vale? Que cuesta dinero, lo tienen que comprar y hace que la gente que no es humana del todo, o que no son humanos, pasen desapercibidos, ¿vale? Y bueno, el juego empieza cuando este sheriff investiga a la rana, precisamente a la rana del cuento, y empieza a haber una serie de altercados y un par de asesinatos, ¿vale? Entonces ahí empieza y ya lo que tienes es que tomar una serie de decisiones para descubrir quién está detrás de esta conspiración. Alberto, ¿tú conoces el juego un poquito más?
Muy poquito, he visto un poquito de gameplay y ya está. Tú eres el experto en este momento del juego.
No, he jugado 2 horitas y no lo tengo ni siquiera a medias. Jugué un poquito, está muy muy bien. La música mola, el diseño...
Es un juego del Telltale, te cuento una historia maravillosa. Es una mejora en controles, en jugabilidad al de The Walking Dead, pero no te puedo decir mucho más. Yo creo que tú eres el experto en esto.
No, pues sí, yo empecé a jugar The Walking Dead, me acabé el episodio 1, que está dividido en 3 o 4 episodios, si no...
Creo que son 4.
Y luego, antes de empezar empezando el segundo, empecé este para probarlo, The Wolf Among Us, y se nota un montón la mejoría técnica, sobre todo técnica. La historia está muy bien también, pero también supongo que es una adaptación de... Al ser una adaptación de un cómic, pero bueno, es precuela, es anterior a lo que pasa en los cómics. Pero me gustaría saber hasta qué punto Bill Willingham, que es el guionista, había participado. Eso estaría interesante. Y no, técnicamente, obviamente, se nota un salto. Hay un salto evolutivo entre un juego y otro.
Sí.
Y es bastante mejor juego de Wolf Among Us, ¿eh?
No lo niego.
Entonces...
Aunque siempre pienso que The Walking Dead tiene mejor historia. Por lo menos, y como fue el primer juego, es el primero que te llega.
Claro, eso es lo que tiene las
Ahora
primeras partes.
Ahora juego de Tronos, Minecraft y dices más de lo mismo.
Cierto, que tienen la historia de Minecraft.
Es cierto, se me ha olvidado decir el Minecraft Story Mode.
Pero es mejor olvidarla.
Sí, bueno, es una manera distinta. Yo siempre no me hacía mucha gracia. Minecraft es Minecraft y punto. Que hicieran eso no me gustó en absoluto. Tampoco lo he jugado, así que no sé.
Es raro.
Ni tampoco he visto gameplays porque planeo jugarlo en algún momento para poder criticarlo, para bien o para mal.
Claro, poder conocerlo al menos, sí.
Obviamente, para criticar algo o para hablar de algo hay que conocerlo, entonces. Habrá que jugarlo.
The Wolf Among Us, la verdad, que es un buen juego. Es... A ver, hay que entender, yo quiero hacer un programa, lo hemos dicho alguna vez, de aventuras gráficas, pero hay que entender una cosa, las aventuras gráficas que se hacen ahora no tienen nada que ver con las que se hacían antes, en los 90. En los 90 eran todas de humor, absurdo, estoy pensando en el Monkey Island, estoy pensando en el Día del Tentáculo, o en... Ay, ¿cómo se llama el otro? Green Fandango.
Hay una remasterización del juego ahora.
Le tengo.
Ah, vale.
Tengo la remasterización de Green Fandango.
Me alegro mucho.
Un bundle, yo creo.
Sí.
Pues eso. Y del Day of the Tentacle, el Día del Tentáculo, también lo han remasterizado.
Tentacle.
Y la cosa es que esos son juegos que si tú has jugado antes o ahora, te das cuenta de que son muy absurdos, ¿no? De hecho, estos juegos ahora son más una historia que podría haber sido un juego de acción, pero no, los actuales, digo. Sí, The Wolf Among Us y todos esos. Pero lo han hecho en aventura gráfica, que es diferente, hace que... No pasen desapercibidos, porque probablemente habrían pasado más desapercibidos.
Que lo importante sea la historia y no matar bichos.
Eso es. Entonces, en el Día del Tentáculo, la gracia es la historia, pero más que la historia, la gracia del juego, aparte de la historia, obviamente, porque es una aventura gráfica, es la forma de adelantar por esa historia. Yo, por ejemplo, una aventura gráfica que recuerdo muy bien, de muy pequeño, es una de Mortadelo y Filemón, la máquina meteoroloca. Que la gracia era cómo, qué tonterías hacías para que para seguir avanzando la historia, ¿no? Y en estos juegos pues, es mítica en el Monkey Island la polea con forma de pollo. Entonces, pues estos juegos son más seriotes en ese sentido, ¿vale? Y nada, simplemente The Wolf Among Us recomendarlo como muy buen juego, una muy buena historia. Y gráficamente mola muchísimo.
Es bonito.
Tiene eso, es otro estilo cel shading como The Walking Dead. No intenta ser realista, no tiene que serlo. Está muy bien, me gustó. Y no sé si... ¿Ya llegaste a probarlo o no?
No, se he visto un poquito y me llama mucho la atención.
Pues ahora es que juegas un poquito y te engancha porque quieres seguir sabiendo cómo continúa la historia. Y no sé, Sara, ¿tienes algo que decir?
No, yo no. Yo lo instalé tuyo para probarlo, pero no lo pude probar aún porque bueno, no dispongo de ordenador tanto como me gustaría, pero lo tengo instalado porque yo no he visto ningún gameplay del juego y cuando te lo compraste tú y me dijiste que iba, me llamó mucho la atención. Uh-huh. Todo este tema de hacer puntos clásicos o sacar personajes y darles un nuevo punto de vista o contar cómo se creó ese personaje me gustan un montón. Y por eso directamente, antes de siquiera instalar The Walking Dead y tal, que también me apetece probarlo, aunque ese me lo compré yo también aparte, pero me instalé este primero porque me apetecía mucho probarlo.
Tenemos, por cierto, antes de avanzar, una pregunta de Sergio Ortiz, que nos pregunta que qué cuento o videojuego nos gustaría que adaptasen al cine.
Aladdin. Aladdin, pero bien.
¿Ha dicho videojuego también?
Cuento o videojuego, sí.
Yo me quedaría con Bioshock.
Vaya, sí, era estaba obvio. Pensando en Bioshock, tío.
Yo sabía que, lo ibas a decir. O sea, si me hubiesen tenido que...
Es que es una pedazo de historia.
Pero ya. La 1, ¿eh?
Sí, el primer juego. Es que es muy buena historia, ¿eh?
Pero no vayáis a... Es que sois... Os dan un videojuego... No, decid un cuento ahora. O una película de Disney antigua que quisierais ver adaptada.
Yo,
modernizada.
Actualizada, Hércules.
Pero Hércules ya ha tenido muchas... No, o sea, no es igual, pero Hércules ya... Por ejemplo, Aladdin nunca se ha hecho. Y La Bella y la Bestia, ¿ahora qué se va a hacer con...
Toti Toby.
No, por
en
Dios.
Imagen real.
Bambi.
En imagen real, sí, ahí con toda la sangre del pobre ciervo ahí muriéndose.
No hay sangre en la peli.
Ya, por eso.
Pero ver a Tambor haciendo lo de la patita molaría un montón. Pero Aladdin sería...
No, pero ahora que han sacado de nuevo... Claro, es que Tarzán la han hecho otra vez, ¿verdad?
Va a salir dentro de nada.
Pero ahora que han hecho El Libro de la Selva, van a hacer Tarzán. Yo creo... A mí me gustaría ver una nueva versión de Hércules.
Que es pero que
la
bien
única,
hecha, ¿no?
La única imagen...
Hay una nueva versión de Hércules.
Sí.
Bueno, pero no es de Disney.
Es verdad.
¿Que sale de Rock?
Sí.
Sí, es cierto.
Y sale Irina Shayk.
La versión de Disney de Hércules.
Bien hecha, sí. Y además bien, digamos, un poco
es
fiel
que,
a...
pensando en El Libro de la Selva, con lo brutal que lo han hecho.
Sí.
Porque decían eso, que mucho CGI y tal, pero es que lo han hecho genial.
Está muy bien hecho.
Todo lo digital de... Porque El Libro de la Selva es todo un estudio, no hay más. Y es una pasada. Si llegan a hacer una película... Imagínate, la historia de Hércules, pero la del cuento de Disney.
Uh-huh.
Con la Hidra, con los titanes, todo eso, pero en imagen real. Una pasada. Yo creo que sea una historia épica molaría, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque normalmente, si te das cuenta, las últimas adaptaciones, que de hecho son muchas de las que vamos a hablar, se hacen de películas de Disney tipo princesas, que a lo mejor es lo que da un poco más de... es más fácil. Pero algo a adaptar como Hércules o El Libro de la Selva, tiene mucho mérito lo que han hecho con El Libro de la Selva. Es muy difícil adaptar. Es un cambio muy grande, ¿no? Porque no es lo mismo coger varios actores, ponerlos a una de princesa cada de Cenicienta y al príncipe, que coger, aunque sea todo mediante efectos, pero crear el ambiente y la historia también, porque a mí sí me parece que está muy bien adaptada la historia del Libro de la Selva. Uh-huh. Me gusta muchísimo, aparte de los actorazos que tiene doblando.
Yo sigo buscando el libro.
Bueno, caerá en algún momento, ¿no?
Bueno, continuamos.
Sí.
Si queréis comentarnos algo más sobre la clasificación que hemos hecho entre reinterpretaciones y actualizaciones.
O contadnos qué cuentos o videojuegos queréis ver adaptados, todo lo que queréis.
Todo lo que queréis nos lo podéis mandar mensaje. Gracias, uh-huh. Sergio.
Y participar. Un saludo, Sergio. Gracias por escucharnos.
Ahora voy a hablar de una serie de televisión, ¿vale? Esta uh-huh. tampoco la habéis visto ninguno de los dos, creo.
No, yo no.
¿Grimm? No. Vale, Grimm, que por cierto se me ha olvidado una cosa importante, lo voy a ir buscando mientras lo digo. Es una serie de televisión en la NBC, vale, eso es lo que quieres saber. De la NBC. En el que los cuentos clásicos, la Caperucita Roja, el Lobo Feroz, son la base para crear un mundo donde estos Grimm no son unos cuentacuentos, sino cazadores de monstruos. A mí al principio recordaba un poco a Sobrenatural, ¿vale? Que buscan y normalmente decapitan a los Wesen. Wesen es una palabra alemana que que representa a estos seres, ¿vale? Son seres que se esconden entre los humanos y dice la leyenda o la teoría que les perjudica, ¿vale? Que pues a lo mejor que son mentirosos, ladrones. Los Vesen son el origen de los cuentos que luego contamos a nuestros hijos. Pues si hay un Vesen que es un Bloodbat, que es el lobo, pues si ese lobo es un asesino, porque en teoría Bloodbat viene de eso, de baño de sangre, ¿vale? El lobo es un asesino, lo que hace es que se cuentan historias sobre el lobo que se comió a los tres cerditos, ¿vale? Ese tipo de cosas. Los Vesen se dividen en diferentes especies, ¿vale? Están los Bloodbat, que como por ejemplo, que son el lobo, luego están el Fussbau, que es un zorro, son todo curiosamente palabras que vienen del alemán. Supongo por la referencia de que los hermanos Grimm eran de esa zona, alemanes austriacos más o menos. No pondría la mano en el fuego por decir una de las dos cosas, pero vamos, de esa zona. Entonces supongo que han tirado de ahí para buscar el nombre a los personajes. Los nombres no hacen referencia tanto a su condición animal, sino a cosas similares a lo que ellos son. De hecho, Bloodbad, como digo, si os pasáis a analizarlo, es Blood, de sangre, y Bad, baño, ¿vale? Baño de sangre, en inglés sería Bloodbad, más o menos. Y es muy similar. Para los seres humanos, los Vesen son indistinguibles, ¿vale? Tú ves a una persona que supuestamente no es humana y no lo sabes, porque tienen una especie de magia que les hace, ¿cómo decirlo? Bueno, les esconde, ¿vale? Los únicos capaces de identificarlos son los Grimm. Pero no lo hacen siempre, porque ellos de primeras no pueden saberlo. Solo lo pueden saber si el Vesen voguea, ¿vale? Estamos aquí con el alemán.
Madre mía.
Ya, como nos conozca alguien que estudie o hable alemán, nos va a decir algo. El vogue es una especie de encanto, como en el caso del Wolf Among Us, que consiste en eso, pues una especie de máscara que se ponen por encima de su condición física.
Camuflaje.
Sí, como una especie de camuflaje, ¿vale? Entonces, cuando los Vesen se ponen nerviosos, pierden la calma o quieren amenazar a alguien, pierden ese vogue, que significa literalmente oleada, y salen a su verdadero ser. Pero solo le pueden reconocer otros Vesen y los Grimm. En circunstancias muy, muy concretas, un ser humano normal puede verlo, pero es muy extraño, ¿vale? La historia es una historia de un policía que de repente empieza a ver cosas extrañas, claro, gente que tiene otras caras, tal, y de repente descubre que eso, que viene de una saga familiar que son los Grimm. Al principio no se lo cree, obviamente no se lo cree porque esto es muy extraño, pero poco a poco va viendo que todos los casos que él atiende, que él lleva en la policía, están relacionados con estos seres. Él, en vez de dedicarse a decapitarlos, porque a lo mejor en la Edad Media estaba muy bien lo de decapitar gente, ahora se vería un poco más complicado, les persigue y les lleva a la cárcel cuando no puede evitarles matar, obviamente. Entonces, tiene ahí una esa doble vida como cazador, ¿no? Como Grimm y como policía. De Grimm podríamos hablar un montón porque lleva ya 5 temporadas, bueno, 4 seguro, creo que van a por la quinta. Y poco a poco se va contando que hay una sociedad, ¿vale? Los Vesen viven en la sociedad como todas las personas normales. Es decir, de hecho, tiene una ley como que les impide mostrarse en público. No tienen que decir que lo son. Viven en las sombras, por así decirlo, pero como personas normales, ¿vale? No tienen sus reuniones y tal, pero lo normal es que no armen escándalo ni nada. Se nos cuenta también de que hay unas casas reales, las 7 casas reales, que parece ser que en el pasado gobernaron el mundo, que eran los monarcas pero no de los Vesen, sino del mundo, y que esa es su ambición, ¿no? Volver a ser los reyes del mambo o del mundo. Y bueno, poco a poco se van conociendo a los personajes que van alrededor de Grimm, de este Grimm, y que no, está... Está bien, eso es una serie más enfocada a casos concretos, ¿no? Como puede ser una serie de policías, pero luego subyace una historia que se va desde el primer al último capítulo, que es lo habitual en todas las series, entonces no estoy contando nada nuevo. Se habla de unas llaves, de un lugar secreto que tiene un un tesoro escondido que supuestamente está en la Selva Negra de Alemania. Y eso es. No sé si contar algo más de Grimm. ¿Os llama la atención vosotros que no lo conocéis?
A mí sí, un poquito. Tengo... Has despertado ese gusanillo de la curiosidad.
La serie, la verdad, salió más o menos... No, más o menos no. Salió el mismo año que Érase una vez. Yo Érase una vez la continué y Grimm no. Grimm la he visto más tarde. Érase una vez es una historia más larga y Grimm es más de casos cerrados, ¿no? Entonces, engancha menos. Es más fácil ver un capítulo suelto porque como es un procedimental, pues tienes esa facilidad. Está bastante bien, es eso, tiene un poquito de sobrenatural, ¿no? Con la lucha contra los monstruos, conoces a los personajes desde otro punto de vista, no sé. Está...
Pero hay una evolución en la trama, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto.
Los tengo que ver, los puedo ver sueltos, pero...
Se puede, pero no te enterarías.
Hay una trama...
Sí, sí.
Se va tanto...
Tienes la trama de las siete casas reales, de unas llaves que de hecho... A ver, todo empieza cuando a Rick... Ay, no me acuerdo el nombre del protagonista, ¿me lo puedes mirar un momento rápido? Es que... Ay, no me acuerdo, qué malo.
Bueno, da igual, te lo voy buscando, pero bueno, sí. Puedes seguir hablando.
Todo empieza cuando este hombre empieza... Nick, se llama Nick. Empieza a ver cosas raras, ¿vale? Entonces... De repente aparece su madre, que sus padres habían muerto hace años, ¿vale? Y de repente aparece que su madre no está muerta. Ah, no, espérate, su tía la que viene. Ay, Dios. Bueno, vale, no he dicho nada. Aparece su tía y le empieza a contar que ellos vienen de una familia tal, no sé qué, que hay unos seres por allí que les persiguen, porque a los Grimm, los Wesen odian a los Grimm, porque claro, tienen la... Es como... Son los que se dedicaban a matarles, obviamente, les tienen que odiar.
Son como los grises.
Sí, algo así. Grimm grises, ¿no? Entonces, le da una llave. Y esa llave es una de las siete, creo que son, que pertenecen a ese tesoro que está en la Selva Negra. Eso en la primera temporada se empieza a contar. De hecho, nunca, de momento no han ido por el tesoro, que coste. Porque se van alargando las tramas. Y luego sí que hay otras tramas. Se va descubriendo de que las siete familias reales están infiltradas en la sociedad. Y un príncipe pertenece a esa ciudad donde ocurre todo, que es Portland, está en una posición política. Entonces está como una especie manipulando un poco a la gente y tal. Entonces sí, hay una historia... Pero claro, no es lo mismo como eras una vez, que es una historia de principio a fin. No es tanto casos concretos como... Es que lo que tienen las policíacas normalmente. Siempre los centran en casos concretos y luego sí, venga, vamos a contar un poquito de esto y en el primero y en el último capítulo de la temporada avanzamos. Que es lo que suelen hacer.
Pues...
Y no sé, ¿algo más?
Eres tú el que has visto la serie, no nosotros. Yo ya me la quedo guardada.
No, yo digo, si tenéis alguna otra pregunta, algún otro comentario sobre ella.
No, yo creo que deberíamos pasar a Érase una vez. Que esa la he visto, entonces.
Vale.
Bueno, no entera.
Pues Érase una vez, que la estrenaron el mismo año. Esta es de la ABC, curiosamente. Y eso ya implica una cosa. ABC pertenece a Disney. Entonces es una serie que adapta los cuentos de Disney, los actualiza, los hace un pelín, solo un pelín más adultos y los saca de su mundo real, habitual. Empieza todo en Storybrooke, que es una ciudad donde vive gente normal, bueno, un pueblecito donde vive gente normal, una profesora, la alcaldesa que es un poquitín mala persona, pero se nos cuenta que esa gente no son personas normales, sino que son los protagonistas de los cuentos. La profesora de Henry, que es el hijo de la alcaldesa, es Blancanieves. La alcaldesa es la reina malvada. Luego está Pepito Grillo, que está por allí. Ay, ¿Pepito Grillo qué era? ¿Era abogado, puede ser? ¿Me parece recordar?
Sí, creo que sí.
Lobo Feroz también está, que es el sheriff del pueblo. También, igual que en The Wolf Among Us, curiosamente.
Jamie Dornan, que empezó
ahí. Jamie Dornan, eso es. ¿Y qué más? ¿Quién está más por allí? Está El Espejo. Que toma forma, es el periodista del pueblo. Tiene un periódico y es el periodista, El Espejo. El Príncipe Encantador, que bueno, no está al principio. Así, ¿no? Todos los personajes. Está Caperucita Roja, que haya la Man Red. Y están allí, pero ellos no saben quiénes son. Entonces, Henry, el niño este, tiene un libro que cuenta todos los cuentos. Y él descubre que debido a una maldición... salieron del país de las aventuras o el país de la fantasía, no sé cómo lo llaman, a esta tienda, este pueblo de Storybrooke, y que su madre, la reina malvada, es la que lo hizo. Entonces, ¿qué hace? Él, como es un hijo adoptivo, se sabe muy bien por qué tiene... No tiene relación, ¿no? Pero él es el hijo adoptivo de Regina, que es el nombre de la bruja. Regina, reina, ¿vale? Se va y busca a su madre biológica, que es Emma Swan, Jennifer Morrison, para más señas. Emma Swan, al principio, es la madre, obviamente, porque ella tuvo a su hijo con 16 años, lo dio en adopción, porque no podía mantenerlo, y al principio dice que no, que no va, que qué hace ahí y tal. Como obviamente no puede dejarle volver solo, vuelve al pueblo con él. Entonces empieza a conocer el pueblo. Al principio se queda un poco para cuidar del niño y va poco a poco metiéndose en la historia que el niño le cuenta. Empieza a con reticencias, obviamente, empieza a creerse lo que le dice. Y que obviamente Regina pues le dice, no, que eso son todas fantasías, tal, que es lo que todo el mundo piensa. Pero poco a poco no. Luego te das cuenta de que no son fantasías, que es la verdad. Entonces se te cuenta que la realidad es que la reina malvada, que es un poco condensa casi todas las brujas de Disney, que no todas, porque Maléfica luego aparece, llega a la boda de Blancanieves, el príncipe encantador, y les maldice a todos los habitantes de ese mundo. Le dice que nunca más serán felices. Utiliza la maldición suprema o algo así y les condena a eso, a una vida horrible, ¿no? Que es vivir al mundo real, obviamente. Y eso es lo que... Así empieza la serie. La primera temporada es todos los personajes... No, bueno, no todos los personajes, sino la historia de cómo Emma va dándose cuenta de que es verdad eso, de cómo cómo ella, que es hija también adoptada, porque supuestamente sus padres la abandonaron cuando ella era ya pequeña, va descubriendo su lugar en este mundo y cómo ayuda a Henry a destruir ese hechizo cuando se ve que es verdad que ha ocurrido. Y eso acaba y pasa al final de la primera temporada, que la segunda empieza con que ya todo el mundo sabe quiénes son. No es un spoiler porque es que ha habido 5 temporadas, no podría ser que siguieran haciendo lo mismo. ¿De qué ha servido esta serie para ABC, para Disney? Para meter a todos sus personajes. Ha aparecido Pocahontas más adelante, ha aparecido Mérida, ha aparecido Elsa y... ¿Ana? ¿Es la
Sí, Ana.
Ha aparecido el personaje de Frozen. No sé si ha aparecido el Olaf, muñeco de nieve, pero...
No, pero bueno.
Creo que sí.
¿Sí?
Creo que sí. Ha aparecido Pocahontas... Mulan.
Bella.
Sí, bueno, pero Bella es un personaje ¿cómo decirlo? Más recurrente.
Pero también ha aparecido.
Sí. Porque la primera temporada te van presentando a los personajes que están en ese pueblo en ese momento. Hay un personaje que se llama Rumpelstiltskin, que es un personaje de los cuentos que es muy poquito conocido en España.
Pero es el mejor.
Es el mejor de la serie, obviamente. Uh-huh. Es Robert Clair, que es que por ejemplo es de Full Monty. Clair. Uno de los protagonistas. Y de Trainspotting, uno de los protagonistas de Trainspotting. Y algo más también así conocido. Es el mejor personaje, pero vamos.
Es una pasada. Es buenísimo.
Sin duda. Él hace, pues. Él, como es el malo, por así decirlo, condensa también a varios villanos, ¿vale? Al principio solo sale la reina y él como malos, entonces tienen como las personalidades de varios de los personajes. No voy a contar nada, pero bueno, por ejemplo, es Bestia. Sí, es. Él interpreta. Porque él tiene dos caras. Tiene la cara de normal, pero cuando se transforma tiene la cara dorada, tal. Rumpelstiltskin es que es un demonio, ¿vale? Es una especie de duendecillo que es el de la roca de oro, el que hace oro con el hilo, ¿no? Era con la lana
con
o
la
algo
paja.
Así. ¿Cómo?
¿No era con la paja? Hace
la... Es un cuento, ya te digo, es muy poquito conocido en España. Es conocido porque sí la gente lo sabe que existe, pero no es como Blancanieves, es a lo que me quiero referir.
¿No es la hilandera esta que hace el hilo de oro con la paja? No estoy segura ahora, que además el papel lo hace... ¿cómo se llama? Rose McCowan. El papel con... Sí, bueno, es que tampoco estoy segura porque esta temporada no la he visto entera.
Rumpelstiltskin es un personaje antagonista de un cuento de hadas alemán. El cuento, que en español se llama El enano saltarín, fue incorporado por los hermanos Grimm. La historia de Rumpelstiltskin es un ejemplo de cuento folclórico... No, a ver, ¿dónde está? Trama. ¿Dónde está? Es que es muy largo. Sí, es eso. Es lo de que usa paja y lo convierte en oro. Entonces... es un rey... Ah, vale, aquí está. Un pobre molinero le miente diciendo que la hija, al rey, le dice que su hija le hila también que convierte la paja en oro. Asombrado por la proeza, el rey le dice que lleva a la chica al palacio, donde la introduce en una habitación llena de paja,
claro,
y la ordena convertirla en oro.
Eso ocurre más
o menos. El rey le advierte que de no lograrlo, morirá. Pasa el tiempo, la mujer empieza a llorar y de repente aparece un duendecillo, Rumpelstiltskin, quien le pregunta por qué pues llora. Enterándose de ello, el duende se ofrece a realizar el trabajo a cambio de un premio. La hija del molinero le promete su collar. De esta manera, el misterioso hombrecillo comienza a hilar paja, que se convierte en oro. Al día siguiente, el rey se presenta y sorprendido, su corazón se llena de codicia, por lo que lleva a la hija a una habitación más grande con más paja. Una vez más, el hombrecillo aparece y le pide a la sortija. Al tercer día, el rey lleva a la mujer a una habitación incluso mayor. Le promete desposarse con ella a cambio de convertir todo ese paja en oro. Por tercera vez, el duendecillo hace el cambio, pero esta vez no tiene nada que ofrecerle. Entonces, le pide el primer hijo que tenga, su primogénito. Cumplido el cometido, el rey se casa con la joven y se convierte en reina. Un año después, es madre, pero no se acuerda de la promesa. El hombrecillo aparece y viene a llevarse al niño. Llorando, la reina intenta convencerlo de lo contrario, y el duende le da 3 días para adivinar su nombre, a cambio de que no se lo lleve. La reina envía mensajeros a todo el reino para averiguar el nombre, pero todo es en vano, hasta que al filo del tercer día, uno de ellos le informa de que han observado una noche a un hombrecillo bailando alrededor de una hoguera, cantando una extraña canción, en la cual dice su nombre, Rumpelstiltskin. Así es como, al escuchar de labios de la reina que ella conocía su verdadero nombre, Rumpelstiltskin se enfurece, patea el suelo tan fuerte que se hunde hasta la mitad de su cuerpo.
Muy bien. Pues ya.
¿Conocéis ese cuento?
Yo lo conocía a raíz de aparecer este personaje en la serie. El personaje sí es conocido. El nombre, al menos, a todos yo creo que nos suena. El problema está en que el cuento no es tan conocido. Es que estamos acostumbrados a los cuentos más adaptados, más tipo Disney, y ese cuento no.
Que casi nadie lee a lo Grimm.
Claro, es muy difícil, pero porque, yo qué sé, porque ahora estamos acostumbrados a eso, a las películas de Disney. Todo el mundo conoce a la Cenicienta, pero a lo mejor este tipo de cuentos un poco más lejanos no son tan conocidos, pero aquí sí que lo muestran. De hecho, hay un capítulo en la tercera temporada, creo, que es cuando cuenta la historia de la hilandera y todo esto.
Sí. Pues eso, entonces, en este mundo, Rumpelstiltskin, que es un hombre, es una especie de brujo, ya digo, condensa varios personajes, ¿vale? Que tiene un gran poder, pero se dedica a eso, a pedir hacer favores a cambio de otros favores.
También sale un personaje muy bueno que no has dicho, masculino, porque te centro en los femeninos, pero sale Garfio.
Sale Garfio.
Y es un personaje de segunda temporada, creo.
Segunda. Garfio bastante bueno. También en la primera, segunda, aparece el soldado de invierno haciendo del sombrero loco.
Cierto. Buenísimo. Es que es
alucinante ese personaje. En la primera temporada empieza a aparecer
masculinos, ¿eh? Luego, son bastante superiores en esta serie.
Pero luego le da más protagonismo en la segunda porque aparece el mundo de Alicia, aparece el País de las Maravillas. Entonces, está muy bien. Es la serie pasada. Está muy bien. Yo la abandoné porque me cansé, básicamente, porque sí es verdad que sí, te centraba, oh, qué bien, no son finales felices, tal. Parecía que era todo mucho más serio, pero llega un momento en que se hace tan pasteloso como los cuentos originales, ¿vale? Entonces, pero bueno, por ejemplo, la historia de Rumpelstiltskin es brutal. Sus historias, porque tiene varias, lo que digo, tiene. En otra de sus historias se cuenta de que tiene un hijo al que le roban, que su mujer le abandona también. Por otro lado, hace las veces de bestia en el cuento de La Bella y la Bestia. ¿Ibas a decir algo?
Sí, pero sigue, termina y ahora termina.
No sé. La primera temporada para mí fue la mejor. La segunda ya es cuenta en que aparecen los enanitos, que son todos mineros. Y no son enanos, curiosamente. Obviamente, porque era muy difícil de hacer, ¿no? Son gente más bajita de lo normal. Y entonces empiezan a ya saber quiénes son, entonces es diferente, ¿no? La serie está bastante bien, es verdad. No sé cómo habrá avanzado, pero sí que me gustaría retomarla porque me gustaba bastante.
Te iba a decir que después de la primera temporada, creo que fue, se sacó la de Eras una vez en el País de las Maravillas, que era una serie centrada en Alicia, pero que se canceló.
Pero creo que solo fue una temporada,
sí,
¿no?
Sí, se canceló. Y de hecho sí la empecé a ver, pero mira que a mí Alicia me encanta, pero no molaba tanto. De hecho, me parece que está mucho mejor introducida. Es mucho mejor una serie en la que te mezclan un poco y te dan a conocer varios personajes que centrar todo en un personaje. Es muy difícil, ¿no? Aunque El País de las Maravillas da para una serie eterna, si quieres, porque es muy. Es lo que decía el otro día con la película. Se puede interpretar de muchas maneras muy libremente, pero tuvo poquito éxito y se canceló. Es una pena, porque también habría estado bien que ver qué podían ofrecer con Alicia. Mm. Pero sí, porque se hizo un crossover, y, o sea, entre ambas series hay crossover y tal. Pero sí, igual que esta tuvo poco éxito, Eras una vez sí que sigue teniendo éxito. O sea, está muy bien, la verdad, yo la recomiendo. No he visto Grimm, así que no, tiene buena pinta, mucho más oscura y muy distinta. Sí.
Pero... Como serie es mejor Eras una vez, ¿eh? Por lo menos las primeras temporadas está mucho más cerrada, mucho más redonda la serie.
Es que quizá a lo mejor Grimm se parece más a otras series, como Sobrenatural, se parece a otra también que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que también no tiene nada que ver con los cuentos y tal, que son un vampiro, un hombre lobo y fantasma, que la empecé a ver que hay una versión estadounidense.
Ay, sí, estoy pensando.
¿Sabes cuál te digo, no?
Sí, es que viven todas juntas en un
viven
apartamento.
Viven juntos en un apartamento. Yo he visto
la versión británica y una, y luego hicieron la...
Yo he visto la norteamericana.
Ay, ¿cómo se llama? Voy a buscarla.
Pero se parece mucho, o sea, la impresión que me da es que se parecen mucho a ese tipo de series. Entonces, Grimm...
He puesto serie vampiro y la primera recomendación es vampiro, hombre lobo, fantasma. Being human.
Uh-huh. Casi humanos. Se me ha olvidado el nombre. La empecé a ver, vi la primera temporada y la verdad que me gustó bastante. Pero se parece mucho, toda la descripción que has dado, uh-huh. Se parece mucho, no el género en sí, porque ya te digo que aquí no hay personajes, pero sí hay, ¿cómo decirlo? Personajes típicos, ¿no? De pues, vampiros. En vez de personajes Disney o personajes de que nosotros conocemos de cuentos Disney o de cuentos de los hermanos Grimm y todo esto, pues son personajes típicos de la cultura popular. Entonces, se parecen mucho esas series. Quizá Eras una vez lo que tienes, que te junta todo personaje de cuento, te muestra un poco quiénes son y encima les da la vuelta a la historia. Y mola.
Bueno, eso han sido lo que hemos considerado reinterpretaciones. Uh-huh. Bueno, queríamos también añadir la antología de relatos de Javier Quevedo, El manjar inmundo, que son reinterpretaciones de los cuentos, cogiendo sus... Pero reinterpretaciones, como siempre se dice, de los orígenes de los cuentos, ¿no? De la versión más macabra de ellos.
Sí, de la,
¿no?
Versión, la versión real, Disney. La original.
Eso es.
Es buenísimo el libro, en serio, buenísimo.
Hemos hablado de... ¿Llegamos a tener aquí a Javier?
Sí, le tuvimos le tuvimos en el programa, estuvimos hablando del libro y hicimos reseña del libro y todo, y es una pasada. Yo lo leí y me flipó. Tiene algunas interpretaciones que lo primero que... Una de las cosas que le dijimos, qué macabro eres, porque... Brutal. Si os gusta la historia original de los cuentos, la macabra, la real, la que no tiene final feliz para nada, uh-huh. El manjar inmundo es brutal.
Ese tenía, por ejemplo, también continuaciones de los cuentos. Por ejemplo, había uno que era la continuación de... Era el vivieron felices y comieron perdices de la Cenicienta. De lo que pasa con sus hermanastras, sí. Después.
Y había una... No me acuerdo el nombre, pero había... Es que tiene muy buenas historias. El otro día te lo comentaba, tengo como escenas grabadas en la cabeza, uh-huh. de algunos de esos relatos, uno de una torre, que no voy a decir cómo acaba arriba, hay una orgía de sangre, pero es brutal. Y el último relato creo que es del libro, que ahora mismo no me acuerdo a qué cuento hace referencia, pero es el mejor de todo el libro y es una brutalidad para cerrar. Creo que era el último o de los últimos, pero es que es un manjar ese libro, o sea, no es inmundo, es un manjar, a mí me encantó. Y, joder, si tenéis la oportunidad, leedlo. A raíz de este programa, si os pica el gusanillo de reinterpretaciones o readaptaciones, leed ese libro porque está muy chulo.
Es una pasada. Sí, además, era duro y oscuro como el sol. No,
es muy macabro.
No era literatura, Javier, infantil.
No, para nada. Pero eso es lo que le hacía bueno, de hecho.
Y ya está. Eso es, como decimos, las reinterpretaciones. Es coger personajes y sacarlos de su mundo, más o menos. Habrá más. Si se os ocurre alguna, nos lo podéis decir. Hombre, no he metido fábulas porque no lo he leído, pero es el origen de Wolf Among Us, entonces habríamos podido dedicar también un ratito a hablar de fábulas. Y no sé si se os ocurre alguno, queréis comentarlo por Twitter o en los comentarios, pues nos podéis ayudar a ampliar esta información. Ahora, Sara nos va a hablar sobre todo, ¿no? Porque ella es la que se ha preparado esta parte, de actualizaciones de mitos, de estos cuentos. Vamos a hablar de... Pues has hablado antes del Mago de Oz, ¿no? De esa canción que hemos escuchado de la película de James Franco. Vas a hablar también... Bueno, te dejo que lo digas tú, ¿no? Pero hay un montón de películas que adaptan los cuentos de antes y los traen al siglo XXI.
Muchas, sí. Y además no hemos metido todas porque es imposible. De hecho, mientras hablabas antes de Grimm, he estado buscando, se me ha ocurrido buscar a ver si se nos habían olvidado algunas, y de hecho me ha salido 101 Dálmatas, que fue una de las primeras películas Disney que se hizo en imagen real, después de hacerse la película Disney, me refiero. Uh-huh. Quiero decir, la primera película de los 101 Dálmatas es del 96. La de imagen real,
sí, sí.
Me refiero.
Sí, la de Glenn Close. Es de los 60.
Sí, me refiero a la de imagen real, adaptada a imagen real y un poco modernizada. Y es, por ejemplo, esa no la hemos metido, pero bueno, hay muchas, ya digo, y es imposible meter todas. Pero, por ejemplo...
No la hemos metido, sobre todo porque estamos hablando de lo que es ahora, de las que
sí,
porque es ahora cuando se está convirtiendo en una costumbre.
Sí.
Lo de 101 Dálmatas fue una cosa muy llamativa que hicieron de repente, que gustó además mucho. Sí, ¿hubo dos secuelas o solo...?
Hubo
bueno,
una.
Una secuela.
102 Dálmatas.
102. Porque fue una cosa bastante sonada. Uh-huh. Ahora lo que está ocurriendo es que se está haciendo algo habitual. Disney está reciclando sus personajes y volviendo a traérnoslos, por eso. No hablaríamos de 101 Dálmatas, sobre todo por eso. Estamos hablando de las más actuales.
Sí, pero que me refiero que no solo son de ahora, lo único que
sí,
ahora
sí.
Es eso, se está poniendo de moda. O sea, y están sacando de todo y lo que nos queda en los próximos años. Porque también he visto que van a sacar, que yo no sabía, por ejemplo, remake de Mulan, no lo sabía que iban a hacer, de Peter Pan, de Dumbo sí sabía que iban a hacer.
¿En animación o en...?
En imagen real, en principio.
¿De Peter Pan? ¿Otra vez? Pues Peter Pan sí que tiene películas de imagen real ya, ¿eh?
Ya. A mí me duele que toquen tanto Peter Pan, pero bueno.
Que todo lo que sea tocarnos a Robin Williams.
Ya, pues como va a pasar con Jumanji. Pero bueno, dicen que le van a respetar, así que bueno, pasemos. Por cierto, Dumbo, dicen que la va a hacer Tim Burton.
¿La de Dumbo? Ostras.
Va a ser curioso ver esa reinterpretación de Dumbo con Tim Burton. Va a ser curioso como mínimo.
¿Pero con un elefante de verdad?
No, yo creo que tiene que ser un elefante tipo Burton. Ahí.
O con una persona con la
cara. ¿Será Johnny Depp?
Johnny Depp de Dumbo.
Pues no sería raro, porque la caracterización del sombrero loco tampoco es que parezca mucho él, o sea que...
¿Y quién sería...? ¿Y la mamá sería Helena Bonham Carter?
Es que no he visto Dumbo.
¿No has visto Dumbo?
Yo tengo un problema, y es que las películas de animales de Disney me dan muchísima pena.
Ya, esta
y no era capaz de verla. Y cuando vi...
Yo estoy deseando ver la escena... Perdona. La escena de la borrachera de Dumbo en imagen real. Con los elefantes... De pompas de jabón.
Hombre, yo esas escenas
rosas.
Las conozco porque son muy conocidas.
Eso a Tim Burton le tiene que quedar, perdón, de puta madre.
Ya te digo. Ostras, me acabas de alegrar el día.
De momento, o sea, estaba prevista para 2017, pero...
Sí, 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 es verdad
ver,
que conocí, había un rumor por ahí, pero no sé si cómo
de
va
momento,
la cosa.
Sí, no...
Oye, pues Dumbo sí que la vi yo muchas veces de pequeño y... Si no la has visto, deberías dar una oportunidad.
No, sí, obviamente quiero... Es imagen real, sí, ¿eh? Mezclará actores con elementos de animación al estilo Alicia. Así que va a estar curioso. Lo malo que el guionista va a ser el de las últimas tres películas de Transformers. Pero bueno, vamos a pensar que Tim Burton va a ponerle firme y ya está. Así que empezamos con nuestro listado, que es quizá empezamos por la más distinta. No sé si la habréis visto, pero es la más distinta. Adapta un cuento, clásico también, pero muy distinto al cuento.
¿Robert Orci es el guionista?
El guionista de Dumbo, dices. Eren Kruger, guionista de las tres últimas películas de Transformers.
Ah, de las tres últimas, vale.
De las tres últimas, sí. Por eso digo. Bueno, continúo. La primera película es la más distinta, porque es eso, adapta un cuento clásico, pero lo adapta muy ligeramente y muy libremente. Y de hecho lo adapta, te cuenta lo que ocurre años después, que es Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Es esa película... Jeremy Renner, para que os situéis, es una película que la mayor crítica que tiene y el mayor también punto a favor es que no hace mucho caso del cuento. En esta película lo que se te cuenta es la vida adulta de los hermanos, cómo han evolucionado y sí, te cuenta al principio la historia de cómo fueron abandonados en el bosque, cómo entran en la casa de Caramelo y la bruja les atrapa, cómo intenta engordar a Hansel para comérsela y bueno, y todo esto. Pero luego la película se va desarrollando más en la vida adulta de estos hermanos y sobre todo, aunque el cuento original es un poco también un poco macabro, pero aquí directamente se convierte en una película de acción, violencia y semiterror. Tiene mucho también de elementos de terror, pero pues, sobre todo mucha violencia y acción. Y esto, por el lado de los puristas, está... mal visto, porque obviamente se aleja del cuento original, pero por el lado de todos los demás aficionados a cine, está bien, porque es una película de acción, divertida y con mucha violencia. De hecho, dicen que mucha violencia gratuita, y eso tampoco me parece raro a día de hoy en las películas.
Una duda, ¿no entraría entonces esta película más dentro de reinterpretaciones?
Es que yo creo que no entra ni en una cosa ni en otra, porque realmente es una película que te cuenta un poco del cuento, pero luego es como una especie de secuela, realmente, del cuento. Uh-huh. Entonces se mezcla una reinterpretación con readaptación y con secuela. Es muy difícil situarla. Por eso digo que es la primera en la lista, porque creo que es la que quizá más se aleja de todo lo que vamos a hablar. Entonces, por eso está la primera. Pero sí que es verdad que es una película, de todas las que vamos a hablar, quizá la más distinta, la más amena por el ritmo, por la acción y un poco por la violencia. Y claro, no estamos acostumbrados a pensar en cuento Disney reinterpretado o readaptado con violencia tan gratuita de por medio.
Espérate, voy a buscarlo porque esa no creo que sea de Disney, ¿no?
Hansel y Gretel. La versión, dices.
Sí.
¿Quieres saber quién la...? No, te lo miro si quieres. O bueno, estoy míralo buscando. Tú mientras. Pero no. Disney no es, ya te lo digo, porque tengo la película en DVD y no es de Disney. Pero vamos, ya te digo, es distinta completamente a lo que vamos a hablar ahora. Por eso está la primera. Si quieres pasamos a la segunda, que es un poco más sí, normal, sí, que es Oz, un mundo de fantasía. Supongo que, no sé si la habréis visto, pero todos sabéis, conocéis la película del Mago de Oz.
Sí.
¿No? Vale, perfecto. Sabéis la historia que cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues aquí...
Sí. Dorothy llega al mundo de Oz.
Efectivamente.
A bordo de una nube, va a decir, de un tornado que le saca de Kansas. Y lo primero que dice, creo que ya no estamos en Kansas. ¿No? Fíjate, no me acuerdo el nombre del perro, es que es una pena.
Toto.
Toto, ya no estamos en Kansas.
Bueno, pues esta película de Oz, dirigida por Sam Raimi, por cierto, director que a mí me encanta, me da igual lo que me digan, a mí me encanta Sam Raimi y me gusta Spider-Man 1, mucho. Pues esta película lo que cuenta es un poco es una precuela de la película del Mago de Oz. Aquí nos cuenta cómo Oscar, que es James Franco, pues es un mago de circo, ¿vale? Y aquí lo que hace es abandonar Kansas para ir a Oz. Él piensa que yendo a Oz, allí va a tener fama, va a tener fortuna, va a tener de todo. Pero claro, cuando llega allí se encuentra con Teodora, que es Mila Kunis. Tiene un buen reparto. Con Evanora, que es Rachel Weisz, y con Glinda, que es Michelle Williams, perdón. Las tres brujas. Y entonces ellas empiezan a hacerle dudar de su valor como mago. Entonces tiene problemas, tiene dudas, pasa por por un montón de dudas sobre su propia capacidad. Y entonces tiene que empezar a descubrir cuánto vale él como mago y quién está de su lado y quién no. Entonces es una precuela de cómo el mago, que es James Franco, se convierte en mago. Sí que toma en cuenta todos los elementos del Mago de Oz, porque las brujas son ellas, la historia es... Aunque sea precuela, la base es la misma y los personajes los mismos. Por lo tanto, entra dentro de readaptación a medias porque también es una precuela. Entonces, si no hay una adaptación previa de lo que era, de cómo el mago se convirtió en mago, no puede ser una adaptación nueva. Simplemente es una precuela de la película del Mago de Oz. Es una de las mejor valoradas, de todas las que vamos a hablar, una de las mejores, junto con Alicia. Entonces, ahí lo dejo. Visualmente es una pasada, es muy bonita, la música es preciosa, por eso hemos empezado el programa con la canción de inicio del Mago de Oz, que es Danny Elfman, el que hace la música, y a mí me encanta la música. Es muy Disney, es que mantiene ese espíritu y esa musiquilla tan de mundo de fantasía. Así que nada, pasamos si quieres a la siguiente. De hecho, bueno, tuvo varias nominaciones a varios premios y sobre todo se centraban en los premios en efectos visuales, porque ya digo que es una pasada, es muy bonita. Si quieres, pasamos. ¿O quieres decir algo de Oz?
No la he visto y me he quedado muchas veces con ganas de verla desde que la estrenaron. Y no sé, estoy a ver si un día de estas al final me la pongo, porque yo sí que tenía muchas ganas de verla. Me acuerdo tener el póster en la pared porque...
Sí.
Pero era una pasada, porque ya digo, estábamos hablando antes del libro de la selva por lo digital, todas las... los escenarios y todo, que eran alucinantes. Entonces, sí que mola más eso. Lo que sí me gustaría saber es si se basa en algún cuento, como igual que el musical de... ¿Cómo se llama?
Wicked.
De Wicked, se basa en una novela.
Creo que no. Creo que aquí lo único que hacen es
una historia original.
Sí, creo que sí.
Vale.
porque no aparece en ningún momento como que sea una adaptación de un cuento. Siempre te anuncian como una precuela de Mago de Oz. Pero parece que la historia original es suya.
Acuérdate que Wicked es la precuela sí. de... Y esto sería incluso antes. Bueno, no, en realidad no. Sería paralelo. Es que es raro.
No, sería... Bueno, es que tampoco sé muy bien cómo no, sería la cronología,
en Wicked
pero
te cuenta
ya está
cómo
el mago.
Surge... Ya, pero...
El mago ya existe.
Claro, en Wicked ya está el mago.
Pero en Wicked vemos cómo nacen las brujas. ¿Acordaos cómo se convierten en las brujas del oeste?
Pero
y
aquí
oeste?
Ya lo son.
Sí, porque hay un...
Y aquí ya lo son. Es como una cosa...
No, rara. Es que no tienen... No se pueden ordenar cronológicamente.
No, porque no, porque no, no son
entra
coherentes.
En conflicto.
No son coherentes.
Por eso
es como el universo Marvel.
Claro, por eso estoy, por eso es la respuesta. No está basado en ningún cuento anterior, porque si no chocaría con Wicked. Y toda la historia y todo el universo Mago de Oz sería un poco... al traste. O
sea, bueno, que hagan una crisis en Tierras Infinitas como DC, no pasa nada.
Creo que está prevista la segunda parte ya de Mago de Oz, se dijo porque tuvo éxito, no
sí,
tuvo tanto éxito
que
de crítica.
Sí, algún comentario sobre la peli,
sí,
pero...
se dijo que sí, que iban a continuar ellos, pero bueno, ojalá la haya. Pero bueno, de momento...
Por eso que es incoherente, si no se... No, bueno, continúa. ¿Qué más tenemos?
Pues tenemos... Ahora vamos a ir con la historia de... bueno, Blancanieves, básicamente, ¿vale? Uh-huh. Blancanieves. También conocéis la historia de Blancanieves, muy básica. Una chica con 7 enanitos y una bruja malvada. Uh-huh. Pues esta historia ha sido 2 veces adaptada a cine, ahora a actual. Entonces la primera vez fue en 2012 con Mirror Mirror, que se llamó así en España también, protagonizada por Lily Collins, que es la hija de Phil Collins, y por Julia Roberts. Y bueno, y por Armie Hammer, que no suele salir mucho, pero aquí está, hace de príncipe. Armie Hammer, que es salió en El Llanero Solitario con Johnny Depp y en la última
Green
película.
Hornet.
No, yo, ¿no? Yo le recuerdo más con Henry Cavill en ¿cómo se llama? Operación Uncle.
No, digas Uncle. Armie Hammer, sí.
Armie Hammer, sí. Que ahora, bueno,
Julia
pues,
Roberts y Lily Collins.
Sí. Bueno, y sale...
Ah, y sale en la red social.
¿Quién? Armie Hammer.
Armie Hammer.
Ah, vale, sí. Bueno, pues esta película, como digo, adapta un poco lo que es el cuento de Blancanieves, pero lo adapta de una manera distinta y lo adapta de una manera mucho más cómica. Aquí se cuenta el punto de vista de la malvada madrastra y se cuenta, pues como digo, siempre es un tono mucho más cómico. No es un tono tan oscuro como otra que vamos a ver a continuación y tampoco es un tono tan como la película de Disney que conocemos, que yo creo que es la referencia que todos podemos tener. Aquí... esta chica, que es Lily Collins, hace de Blancanieves y entonces ella va a ser ayudada por 7 enanitos muy, muy valientes y muy, muy rebeldes porque ella tiene derechos al trono, que le pertenecen por nacimiento y la reina obviamente no se los quiere dar porque quiere seguir siendo reina, es malvada y quiere seguir siéndolo. Entonces ella, gracias a los enanitos, pues se embarca en un viaje en el que va a retar a la reina y va a intentar quitarle el trono y además va a enamorar al príncipe con el que pretende casarse la reina, que es Armie Hammer. La reina no, el príncipe, digo, es Armie Hammer. Entonces, es, ya digo, es mucho más cómica, mucho más ligera, una versión más ligera de Blancanieves. Y realmente no tuvo mucho, mucho éxito. De hecho, la siguiente que vamos a comentar tuvo muchísimo, muchísimo más éxito. Pero realmente sí que es un poco, además de readaptación, reinterpretación, porque... no es exactamente igual y aparte le meten el elemento cómico que lo que hace es darle un poquillo de vidilla, ¿no? a la historia. Porque la historia en sí es bastante, bastante plana, ¿no? Entonces, quiero decir, es una de las historias más básicas de Disney y Blancanieves, entonces aquí sí que le dan ese toque, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos, Ángel, ¿quieres comentar algo? No la has visto, ¿no?
No he visto ninguna de las dos, entonces no puedo decir nada. No me llamaban la atención. No me llamaban nada la atención. Fue cuando, justo en este momento cuando empezaron a... Parecía que sí que iban a empezar a hacer un montón de adaptaciones.
Sí.
Eso sí quiero preguntar eso otra vez. La de Blancanieves... Esta de Mirror Mirror es la versión Disney, ¿no? Entiendo.
Mirror Mirror.
¿Es la hecha por Disney o tampoco?
Te lo miro. No estoy
porque
seguro.
La otra es Universal. Entonces sí. Entiendo que Mirror Mirror es la que es... A ver.
Bueno, míralo tú.
Por el tono. Por lo que nos estás contando, da la sensación de que sí que es la versión más...
Yo creo que no es de Disney.
¿No?
Es que yo creo que Disney no ha tocado Blancanieves en ese sentido. Sí dice Cenicienta, pero no Blancanieves, creo.
¿Sabéis? ¿Sale Sean Bean?
Sí.
No, vaya, vale. el spoiler andante.
Sí, por eso no quería decir nada, pero bueno.
Es que acabo de verla así en IMDb. Ay, estoy mirando si pone algo de la productora.
No es Disney, ¿eh? Yo no, estoy casi segura que no
Pictures.
Es Disney.
No lo es.
Bueno, pues si quieres pasamos a la siguiente. En el mismo año, 2012 también, se hizo otra readaptación, reinterpretación, no sé muy bien. Sí, bueno, readaptación de Blancanieves también, con bastante más éxito que la anterior. Quizá por el tono que le dan a la película, que es Blancanieves y la leyenda del cazador. Uh-huh. La película protagonizada por Kristen Stewart, por Charlize Theron, Chris Hemsworth y Sam Claflin. Uh-huh. En esta película es la misma historia de Blancanieves, más o menos, ya digo. Ahora contaré un poco en qué cambia. Pero lo que la caracteriza es que es totalmente oscura. Es una versión muy oscura. Una versión un poco, o sea, bueno, de hecho, muy alejada de Mirror. Porque es lo que digo, en el mismo año salen dos versiones de Blancanieves, una cómica y otra oscurísima. Entonces, triunfó la oscura, que no, a priori no es muy normal pensar que cine familiar triunfe más la versión un poco oscura más que la cómica, ¿no? Teniendo además a una mala como Julia Roberts. Pero se gustó más Charlize Theron, supongo, que es lógico. Entonces, en esta...
O Kristen Stewart, que acababa de terminar Crepúsculo y estaba en boga.
Bueno, y Thor. Bueno,
también
lleva años desde Los Vengadores, pues lleva años ahí en boga también. Pero bueno, como digo, aquí se cuenta, Blancanieves es Kristen Stewart y solo ella en el reino supera en belleza a la malvada bruja que es Charlize Theron, que eso es lo más increíble.
Es un poco insultante, vamos a decir la verdad.
Sí, eso es horrible.
Es la mujer, la carapalo, entonces.
Sí, y Charlize Theron es guapísima, pero bueno...
Pero bueno, estamos hablando de ficción, no pasa
sí,
nada.
Sí, en ficción se
permite casi todo.
Entonces, esta malvada reina quiere acabar con ella porque es más guapa y como en la película original no quiere que haya nadie, aquí bastante más parecida a la historia, a la original de Blancanieves, no quiere que haya nadie más guapa en el reino que ella y quiere matarla. Entonces, pide al cazador... que es Chris Hemsworth, pide que mate a la chica que es tan guapa y que va a quitarle todo el protagonismo a ella. Entonces el cazador decide, muy similar a la historia original, ya digo, decide no matar a la chica y no solo no matarla, sino que encima le salva la vida y le enseña a defenderse. Para si se tiene que enfrentar a la reina, le enseña a defenderse. ¿Qué pasa? Que entre todo esto, él es el cazador y aparece el príncipe azul también, porque aquí está el príncipe que es Sam Claflin. Y en esta historia te cuenta pues cómo digamos el cazador entrena un poco, bueno, entrena, sino enseña a valerse por sí misma a Blancanieves y cómo se enfrentan a la bruja. Acaba de salir la segunda parte de la película, por cierto, este año.
Sí, es lo que iba a decir. Está en cartelera. Hecho una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, que es ponerle a Blancanieves el Crónicas de delante, quitar al personaje de Blancanieves,
sí,
y seguir la historia del cazador y la reina de las nieves. Entonces han hecho otro batiburrillo. Que estaría bien ver como experimento social y ver qué narices han inventado.
Hombre.
Han hecho lo de Crónicas D para poder hacer películas una detrás de otra sin darle mucho al coco, básicamente.
Dicen que... dicen, ¿eh? Que no me mate nadie, pero que recuerda mucho en estética y en épica a Juego de Tronos.
Madre mía. Es que claro, como salen tantas películas... De hecho, mira... Eso me recuerda que ha salido hace... Bueno, ahora estamos con Warcraft, ¿no? Hablando de fantasía. Y ha habido un comentario de un podcaster que se llama Loren Lumier, que ha participado en varios programas, diciendo eso, que ha oído en un podcast que decían que eso de Warcraft, que qué pereza, que no había... Que, joder, otra película de fantasía estilo Juego de Tronos y El Señor de los Anillos. Decía... ¿Qué pasa? Como si hubiera tantas, ¿no? Que daba pereza porque había muchas, ¿no? Y esto me lleva a... Claro, solo que con que sea fantasía ya tiene que ser... Solo se puede comparar con Juego de Tronos, que es lo que está ahora de moda. Pero bueno, no sé... A ver, yo me puedo equivocar. No sé cómo será esta película.
La cosa está en que dicen que... O sea, esta película lo que le ocurre es que... Aunque es mucho más fiel que la anterior a la historia original... La épica medieval que tiene le hace perder un poco el cuento de hadas.
Sí, claro.
Cosa que creo que es positiva.
A lo
porque,
mejor le viene bien, sí.
Efectivamente. Para mí es positivo, es muy positivo. Porque la otra película es mucho más cuento de hadas, por mucha comedia que tenga, pero no creo que llegue a ser igual. Creo que es mejor esta película. Pero bueno, oye, para gustos los colores. Supuestamente también es un poquito, pues tienes, al ser oscura tiene un poquito toque de terror, pero no, nada. Pero ahí queda. Tuvo más éxito que la anterior. Ya digo. Aunque también por los actores, porque Lily Collins no es tan conocida, en ese momento no era tan conocida como Kristen Stewart, y los demás actores tampoco. Entonces, supongo que tiene la baza también actoral, que es muy importante en este tipo
también
de películas.
Que la otra parecía la misma historia y la otra era una vuelta. Daba la sensación, sin ir a verla, de que era una vuelta de tuerca, ¿no? al concepto.
Y que a lo mejor te contaban un poco, pues eso, la historia del cazador, que es un personaje totalmente, digamos, dejado de lado en la película original, que también es normal, porque tampoco tiene mucho más. Te puedo contar un poco por qué decidió no matarla.
The Wolf Among Us, por cierto, es muy, muy importante, el cazador. Uh-huh. Sí, Tamperin ido de la cabeza. Mola.
Bueno.
Que me acabo de acordar, que aparece al principio del juego. Bueno, cuéntame, ¿qué más pelis tienes?
Una película que cuando salió yo tenía muchas ganas, pero por la historia, porque era muy distinta y porque sí que parecía que iba a molar. Pero sí que es verdad que luego es Caperucita Roja. La versión que salió, ahora te voy a decir el año porque no tengo el año concreto, pero bueno, es la película protagonizada por Amanda Seyfried, que te cuenta un poco otra vez la historia de Caperucita Roja, pero un poco modificada y también mucho, mucho más oscura. Que ya por sí el cuento es un poquito duro, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, aquí te cuenta un poco la historia.
Que un lobo destroce a una abuela y a un...
Efectivamente.
A su pobre nieta se las coma, pues sí, no es algo bonito. Claro, solo que en Disney dice que se la traga, que es diferente.
Efectivamente. Pues esta película está dirigida por una mujer, además, y es un año anterior a las anteriores, a las de Blancanieves, 2011. Y bueno, y la única... Bueno, sale Gary Oldman, pero la única actriz conocida además de Gary Oldman es Amanda Seyfried. Y aquí cuenta como es una nueva versión con terror por medio también. Ya vemos que las versiones oscuras de los cuentos de Disney están teniendo bastante éxito, o al menos están siendo como la manera fácil de adaptar otra vez el cuento, ¿no? Aquí nos cuentan cómo durante décadas los habitantes de Daggerhorn tienen un pacto con un hombre lobo, que es que para saciar su apetito, mensualmente le sacrifican a un animal. ¿Qué pasa? Que el hombre lobo incumple el pacto devorando a un ser humano. Entonces aquí, bueno, la víctima es la hermana mayor de Valerie, que es una chica que empieza, bueno, que en ese momento acaba de descubrir que sus padres han planeado un matrimonio para ella con Henry, un heredero de una familia muy rica dentro del pueblo. ¿Qué pasa? Que esta chica está enamorada de Peter, que es un humilde leñador, y decide huir con él. Pero ¿qué pasa? Que el lobo está ahí para no dejarles huir. Aquí te cuenta cómo para vencer a la bestia, pues lo que hacen es recurrir a Solomon, que es un hombre del pueblo, que es un cazador de hombre lobos. Y él lo que hace es, digamos, tiene el efecto contrario a lo que ellos quieren, a lo que el pueblo quiere, porque este hombre acaba descubriéndoles un secreto, y es que el hombre lobo puede tener aspecto humano y puede ser cualquiera de ellos, cualquiera del pueblo. Entonces el temor cunde ahí en el pueblo. Todos se vuelven locos porque ya no, nadie se puede fiar de nadie. Entonces tienen que intentar, mediante un montón de actos, pues descubrir quién de todas las personas del pueblo se esconde, detrás de quién se esconde el hombre lobo. Es una película, ya digo, ¿ves? Oscura. Uh-huh. Muy parecida quizá en ese tono a la de Blancanieves y la leyenda del cazador, ¿no? Es la misma historia un poco, pero esta sí es readaptada, reinterpretada, porque vemos que no es la misma historia de Blancanieves, no es una niña que va por el bosque paseando y se encuentra un lobo que la engaña.
Aquí hay un hombre lobo.
Aquí hay un hombre lobo, como te decía antes, es coger un personaje, no es un lobo, es un hombre lobo, un personaje típico de la cultura popular. Lo meten en un cuento muy conocido, como es Caperucita Roja, uno de los más conocidos, y te montan una película nueva. Tampoco tuvo muchísimo éxito. No tuvo muchísimo éxito.
Me llama la atención cuando has empezado a hablar que has dicho que tienen un acuerdo, ¿no? Como que el lobo se come un animal, hemos dicho.
Mensualmente sacrifican un animal, se lo comen.
Es que estaba pensando en el cuento de San Jorge y el dragón. De cómo el rey del pueblo lo que hace es acordar con el dragón, ¿no? Darle una doncella o una ofrenda para apaciguarle. No sé, vemos que no es nada. Obviamente ya no hay nada original, ¿no? Pero me ha hecho gracia y me he acordado de eso.
Pues sí, esta película, supongo que de algún modo sí que refresco un poco la imagen de la historia de Caperucita Roja, pero no termino de calar. Supongo que quizá era demasiado oscura para el público familiar y demasiado floja para el público general.
¿Esta la has visto?
Mm-mm. No, porque cuando salió esta película, de hecho yo planeaba ir a verla al cine y todo, y todo fueron críticas horribles. Cosa que yo, viendo esto, no la veo tan mal. O sea, muy mal lo tienen que hacer para estropear una historia. Sí, al menos tiene un puntito interesante. Pero fueron brutales las críticas, muy, muy negativas. Dijeron, además que decían que era un aburrimiento, que eso me lo puedo creer. Y eso que la película no es larga, que dura poco más de hora y media, pero no sé.
Pues sí, una película de hora y media se hace parece larga,
sí,
muy
ese
mal,
es el problema. Por eso es lo que a mí me ha tirado mucho para atrás de esta película. Pero sí que la quiero ver, porque me gusta el tema este de hombre lobo. O sea, de cómo es un hombre lobo y no un lobo, y de cómo pactan con él, cómo se saben que saben que existe.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Ahora tenemos mi favorita, yo creo, de aquí. No es que sea una pasada, pero me gusta mucho. Que es Alicia en el País de las Maravillas, de Tim Burton.
También podemos aquí debatir si es una reinterpretación más que una adaptación, porque lo que hace con el cuento es brutal. Los cambios que da, sobre todo el final, esa batalla que casi sacada del Señor de los Anillos.
Sí. Yo creo, a ver, yo lo que te dije un poco el otro día, Alicia en el País de las Maravillas es un cuento clásico de los más libremente interpretables de todos. O sea, de hecho, la película de Disney es una de las más raras. Tú ves esa película y parece todo efecto de bueno, de hecho es que era efecto de las drogas, de los carros. Es que la ves y cualquier versión te parece un poco, ¿cómo decirlo? Psicodélica, un poco todo, pues como si lo hubieses escrito bajo el efecto del LSD, por ejemplo. Pues esta película...
Lucy in the Sky with Diamonds también, ¿no? Sí. Como ese videoclip.
Genial. Pues en esta película, que es de Tim Burton, se nos cuenta eso, un poco la historia de Alicia. Está protagonizada por Mia Wasikowska, que está últimamente, a mí es una actriz que me encanta, y últimamente estaba muy de moda. Está haciendo muchas películas, está haciéndolo muy bien y está ahí. Y es una película en la que, como digo, se cuenta como Alicia, que tiene 19 años en este momento de la película, está recibiendo, vamos, acaban de hacer una fiesta porque van a hacerle una propuesta de matrimonio. Entonces ella no quiere casarse y lo que hace es huir. Es parecido a la, bueno, similar a la historia original, lo único que no es por el mismo hecho. Pero lo que hace es eso, sale corriendo tras un conejo blanco y aparece en el País de las Maravillas. Eso sí es igual. Dice que, bueno, es un lugar que es, ella ya había visitado 10 años antes, pero que no lo recordaba. Es un reino pues muy bonito, muy pacífico, hasta que la Reina Roja, que es Helena Bonham Carter, otra habitual de Tim Burton, pues derrocó a su hermana, que es Anne Hathaway, que es la Reina Blanca. Y entonces la reina malvada reina en el País de las Maravillas y atemoriza a todo el mundo. También está por ahí en medio el sombrerero loco, que es Johnny Depp también. Obviamente no podían faltar en una película de Tim Burton, parece.
Sí, es como dicen en el meme ese, dice, ¿cómo que hay más actores que Johnny Depp? ¿Quién ha dicho eso?
Pues estos personajes, tanto la Reina Blanca como el sombrerero y otros tantos animalillos... ayudan a recordar a Alicia cómo fue su visita 10 años antes al País de las Maravillas y cómo intentar vencer a la reina. A mí es una película que me gustó mucho, porque la historia de Alicia es una de mis favoritas de los cuentos clásicos, por su locura y por su... no sé, me parece maravillosa. Pero también reconozco que no es una película perfecta, ni muchísimo menos. De hecho, es una película bastante flojilla. Yo la vi en 3D, incluso en el cine, y eso es peor.
Creo que yo también.
Pero, ya digo, puede ser flojilla o puede ser no, o podría haberse sacado mucho partido a lo mejor de esta historia, pero a mí es de mis favoritas porque visualmente es no sé, una maravilla, es una locura. A mí eso me encantó. Y estoy segura de que, bueno, de que ayuda que detrás está Tim Burton. Tim Burton da visibilidad a cualquier película porque es muy conocido. No es igual que otros directores de películas anteriores que hemos hablado, que si os digo el nombre... no tenéis ni idea de quiénes son. O sea, directamente, porque, por ejemplo, ¿sabéis quién es Catherine Hardwicke?
Pues no.
Pues, por ejemplo, realmente. Es la directora de ¿cómo se llama? De Caperucita Roja, de la anterior. O Tarsem Singh, que es de Blancanieves, de Mirror, Mirror. No son conocidos. Entonces, cuando tú metes a Tim Burton como el director Tim Burton, ya le das a la película mínimo un número, una recaudación en taquilla curiosa. Entonces, bueno, esta es una reinterpretación de Alicia y muy bien hecha visualmente, con la historia un poco modificada, como tú has dicho, se añade mucha más épica a la historia. Uh-huh. Pero me parece muy, muy agradable de ver. Se podría haber hecho muchísimo mejor, pero me parece muy agradable. Ahora está, pasa como con Blancanieves y Leyenda del Cazador. La segunda parte acaba de salir ahora, a través del espejo, Alicia a través del espejo.
La estrenan mañana, ¿no?
No, ya estaba estrenada, creo que era el 20 de... ¿no?
El 20 estrenaban X-Men.
Ah, la he confundido, ojo.
Estoy buscando...
Es que son las dos películas que esperaba ahora y entonces he confundido
estoy
una
buscando
con otra.
Cuál es, cuándo se estrena Alicia, no lo encuentro.
El 23 de marzo, de mayo era, juraría.
¿Ayer?
Yo juraría que... No, 23 de mayo, es que no me acuerdo, míralo, pero vamos, era ya, en breve. Sí, después de X-Men era. Quizá puede ser mañana, cuando la estrenan.
Me suena el 25, pero no estoy seguro. No, viernes 27.
27.
Es este viernes.
Pues es una película que yo iré a ver seguro, porque, porque ya digo, a mí me gusta y quiero seguir viendo qué, qué ocurre.
Esta segunda parte dirige James Bobin, pero el guion es de Tim Burton.
Sí.
Ah, no. No,
pero,
Linda Wolverton.
Pero,
entonces, ¿qué hace Tim
no,
Burton?
Tim Burton, ha supervisado todo. Supongo que ha dado el visto bueno simplemente. Como hace Tarantino con Robert Rodríguez a veces, para poner su nombre en el cartel, imagino.
James Bobin, director, sí.
Pero bueno, habrá que ver qué tal y al menos habrá que ver si visualmente sigue siendo, aunque solo sea eso, tan bonita como, como la, la primera. Y ahora vamos a hablar ya de la última, antes de dar paso a la sección de Alberto, que es una película que hemos ido a ver hace muy poquito en el cine, una película también muy conocida de Disney, que es El libro de la selva, que ya hemos hablado de ella realmente al principio del programa. Hemos hecho un buen repaso de lo que es la, lo que ha sido la adaptación o la, la re, sí, readaptación, porque no se reinterpreta en realidad. Pero bueno, ha salido este año, ha salido hace un par de mesecitos, creo que ha sido, ¿no? Y bueno, tiene, obviamente es una película de animales y de un niño, el único actor real que hay es el niño, pero sí que los la voz es de actores muy 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 conocidos como uh-huh. Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Scarlett Johansson y me estoy dejando a un montón fijo, vamos. Pero vamos, no, lo estoy buscando yo, de hecho, no te preocupes. Christopher Walken y se me olvida, ya no me acuerdo más. Pero bueno, con decir eso ya, ya veis la carga que tiene la película. O sea, pusieron mucho.
Bill Murray, Ben Kingsley, Neil Shetty es el niño.
Sí, Neil Shetty es el único...
Lupita Nyong'o, que
Lupita
es
Nyong'o,
la
cierto.
Loba.
Es la loba, mamá loba.
Giancarlo Esposito, que es menos conocido, pero también tiene...
Pero bueno, Bill Murray es Baloo. Y bueno, y Scarlett Johansson es K, es la serpiente, y es brutal como lo hace muy bien. Uh-huh. Me gusta mucho la voz, tiene una voz, Scarlett Johansson así, muy... Muy eso, muy te hipnotiza un poco con su voz, y lo hace muy bien aquí, creo que es mejor actriz de doblaje que de... Que actriz en sí,
actriz
física.
De
sí, de verdad. No quiero criticarla, pero de doblaje me parece que su voz da mucho juego. Es lo único que quiero decir. Y bueno, aquí te cuenta lo mismo, que Mowgli ha sido criado por una manada de lobos en la selva. Uh-huh. Y entonces se ve obligado a abandonar esa manada porque Shere Khan quiere comérselo, básicamente.
Básicamente quiere matarlo.
Y entonces, sí, quiere matarlo. Y entonces, para poder liberarse, pues tiene que huir. Su familia de lobos le dice que huya. Y en este viaje conoce a Baloo. Allí, bueno, es que es muy bueno Baloo. Aquí sigue siendo tan divertido y tan adorable como en la película uh-huh. original. Además,
que,
tú la tienes muy reciente.
Sí, la vi ayer.
Uh-huh. ¿Por
¿Te acuerdas que lo dijimos en el programa pasado que hablamos del libro de la selva?
Sí.
Que quería verla, pues ya uh-huh. la por fin la he visto.
Y a que Baloo es igual de
sí,
adorable. Es genial, la verdad. A mí la película, he de decir, me gustó muchísimo. Creo que está muy bien hecha, muy bien uh-huh. Muy bien adaptada, muy bien respetada, sobre todo. Es una historia que está muy respetada y muy bien hecha. Creo que los actores elegidos para el doblaje han sido brutales. Y sinceramente, además de ser de todas las que hemos hablado, es la que mejor valorada está. La que tiene mejor nota tanto de la crítica como de los espectadores. Creo que tiene mucho mérito lo que han hecho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo mérito. Y la música también es alucinante, es genial.
Dirigida por John Favreau, el tío de Iron Man.
Iron Man.
¿Qué así por? Que no, tampoco es una cosa que digas, no la ha dirigido cualquiera.
Tampoco, entonces, es tan gran cosa, no es este hombre, sinceramente.
Bueno, pero qué decir, es, no es mal director, entonces...
Bueno, dime qué más, Iron Man.
Iron Man 2.
No es un buen director en sí porque no ha podido mostrarlo.
Es conocido.
Y era el compañero de Ben Affleck en Daredevil.
Oh. Ay, Dios, espérate. Voy a tener que buscar qué más ha hecho John Favreau.
Es que, no, quiero decir, no,
no
es...
No me los conozco, pero sí que ha hecho películas decentes, joder.
Chef, ha hecho Chef, la película de Chef de Sofía Vergara.
El libro de la selva 2.
Anda, fíjate, qué bien. Cowboys and Aliens.
Ostras,
ha hecho...
vaya, no he dicho nada.
Iron Zatura. Man 2. Zatura, sí, que era la... ¿Cómo decían? Que era Jumanji.
Sí, bueno.
Bueno, Elf, ha hecho Elf, la película de Will Ferrell.
Bueno, vale,
no es un buen director. En rasgos generales no es un buen director.
Ha dirigido yo.
Ha tenido suerte con
Iron Man
y ya está. Sí,
sí,
pero
ha hecho algo bien.
Tú sácate a una persona que no le gusta la temática de superhéroes y este tío te dice que no sabe ni quién es. Es a lo que me refiero, que no es un director conocido. Es conocido por Iron Man, pero ya. Lo único que aquí me gusta muchísimo más cómo hace el libro de la selva que Iron Man. A mí, personalmente. Porque creo que es mucho más espectacular en todos los sentidos. Y creo que de por sí un superhéroe ya es suficientemente espectacular como para que un director lo haga mal. Y lo hacen, ¿eh? Que en Thor lo hacen muy mal.
Superman.
Bueno, yo no puedo hablar de ella, entonces.
Y ya está, ¿no?
Y ya está, sí, es la última.
Hemos apuntado aquí que tenemos varias actualizaciones futuras. Ya hemos dicho Alicia a través del espejo.
Y no hemos hablado de una de las más conocidas de todas las que se han hecho, que es Cenicienta, de Kenneth Branagh. No la hemos metido en la lista porque tampoco la he visto, pero gustó. Gustó bastante. Y la empecé a ver. Y de hecho sale... Richard Madden como príncipe, Rob, Juego de Tronos. Es bastante reconocible, por eso digo que también tiene bastante, pero bueno, que no la hemos metido porque no la he visto y tampoco.
Alicia a través del espejo, decíamos,
¿sí?
Que ya la hemos comentado. La Bella y la Bestia con Emma Watson haciendo la Bella. Lo que no sé es quién va a ser Bestia.
Sí, yo lo sé. Te lo busco ahora mismo porque no me acuerdo el nombre, pero te lo digo.
Y va a ser, se lleva un tiempo rumoreando, van a hacer una adaptación, una actualización de la historia de Mary Poppins. Que ya se pasaría igual.
¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de eso?
No sé. La misma que de todas las demás. Entonces...
Dinero.
No, está, Disney está haciendo eso, sacándose... Haciendo actualizaciones de sus... Pues de sus cuentos para sacarlas de nuevo. Entonces...
Me acabo de ver una cosa que creo que... Madre mía. Creo que el director de La Bella y la Bestia va a ser el mismo que el de Crepúsculo.
¡Ostras!
Me suena el nombre. Bill Condon se llama. Y juraría que es el director de Crepúsculo. No estoy segura. Pero vamos, pondría la mano en el fuego prácticamente. Porque al menos de la primera es director.
No, era una mujer la directora de la primera película de Crepúsculo.
¿Seguro?
No, pero lo estoy buscando.
Yo juraría que no. Pero bueno, da igual. Me lo miras ahora. Que estoy buscando quién es. Dan Stevens. Es el... Bestia. Que le conoceréis de... Nada.
Ah, bien.
No,
gusta esa película.
Le conoceréis de... Es que no tiene...
La directora de Crepúsculo es Catherine Hardwicke.
Busca
¿eh?
La segunda parte o la tercera. Busca, vale. Bill Condon. Búscale.
Dreamgirls.
Estoy intentando buscar qué ha hecho este chico, pero realmente... El Quinto Poder...
Vale, sí, es el director de las siguientes, de Amanecer
vale.
Parte 1.
Yo sabía que tenía, que estaba metido en Crepúsculo, no estoy seguro.
Y aquí pone que es, sí, que es el director de La Bella y, Bella y
vale,
la Bestia.
Pues sí, bueno. Bueno.
Y esta sí es Disney, ¿eh? Disney
sí,
Beauty
sí,
and
Beast. De hecho, el teaser tiene muy buen... Lo que se vio del teaser era una pasada. Pero claro,
ojo,
no se puede
sale
jugar.
Ewan McGregor y Luke Evans, ¿eh? Ewan McGregor va a ser Lumière.
Es que le pega muchísimo.
Y Luke Evans, Gastón.
Le pega, te lo iba a decir. Mira la cara.
Ian McKellen... Cosworth, con el nombre... Como es en inglés, no sé quién es. Emma Thompson, que va a ser Mr. Potts. Stanley Tucci... Ay, tiene buenos nombres también, ¿eh?
Hombre, es similar a lo que ha ocurrido con el libro de la selva.
Yo quiero... pues hay que verlo en original, porque si va a salir a Ian McKellen hay que escucharlo en español.
Le pega muchísimo a Luke Evans ser Gastón. Muchísimo. Tiene la cara de Gastón.
A Ian McKellen va a ser el reloj. El reloj de...
Claro.
El típico, vamos, el que tiene, el que es un bro de mesa.
El que va con Lumière.
Ese es.
O sea, que va a estar todo el rato acompañado de Ewan McGregor.
Sí.
Me encanta. Ya me gusta.
Bueno.
No, tengo mucha ganas.
Ya hemos dejado esto, ya vamos a ir a la sección. Que joder, al final hemos hablado un montón de estas películas, ¿eh? Yo
sí.
Pensaba que íbamos a terminar prontito. Siempre no. Nos pasa lo mismo.
Pues nada.
Y bueno, ponnos un poquito de música para hacer un pequeño descanso y volvemos con videojuegos.
Jungle VIP, I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, come stroll right into town, be just like the other men. I'm tired of monkeying around. Oh, Ooby-Doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You'll see it's true, someone like me can learn to be like someone like you. Now don't try to kid me, man cub. I'll make a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red fire so I can be like you. Oh, Ooby-Doo, I wanna be like you.
Isaac y su madre viven solos en una casa en una colina. Isaac juega con sus juguetes mientras su madre ve televisión cristiana. Y
más o menos.
Vamos a hablar más o menos, sí. Iba a decirlo en inglés, pero me iba a salir bastante peor.
Isaac and his mother live alone in a no sé qué.
Live alone in a house in a hill. Esa parte me la siento.
Es lo único que escuchamos antes de pasar a jugar ya.
Bueno, vamos a hablar...
De
bueno.
Minecraft.
Buenas tardes, Alberto.
Muy buenas tardes.
Nos vas a hablar hoy de Binding of Isaac.
The Binding of Isaac,
un juego indie, sí. De acción. Sí, es acción.
Es un roguelike.
Es un roguelike, que te explica primero qué es un roguelike.
Es un roguelike.
Claro, obviamente. Y The Binding of Isaac es The Binding of Isaac. Un roguelike es un juego de...
No es tan fácil.
No, es un juego de acción basado sí. En avanzar por habitaciones
sí.
o dungeons o mazmorras
sí.
Recorriendo un camino de... Pues, normalmente es acción aventuras, ¿no? Entonces vas recorriendo una... De hecho, lo mejor va a ser buscar la definición exacta.
Sí, algo que yo no he hecho, me aculpa.
Pero
bueno,
es eso, un juego en el que vas avanzando a través de una serie de mazmorras.
Mucha exploración.
A ver, según esto...
Y normalmente aleatorios.
En su mayoría y actualmente sí.
Tienen una importante parte de exploración, como has dicho. Énfasis en el contenido aleatorio. Normalmente te suelen surgir habitaciones diferentes, enemigos que no te esperas.
Y normalmente suelen ser bastante... complicados. Tienen el de una dificultad un poquito
y una cosa muy
alta.
Importante, que es la muerte permanente. Oh. Una vez mueres, se acaba el juego. O empiezas de nuevo, obviamente, pero...
Me estás dando así como el índice de mis apuntes.
y aparentemente sencillos de historia, me refiero, el juego. Que luego vais a ver que no.
Pero bueno, si queréis, empiezo
¿que
un
empiece?
Poquito...
Uh-huh.
Gracias. Empiezo un poquito hablando así de cómo nació esta idea, que, bueno, su creador es Edmund MacMillan. Que, por si nadie lo conoce, es el creador, bueno, fue co-creador del juego Super Meat Boy y también estuvo en The Basement Collection, si mal no me equivoco.
Sí.
Y bueno, en 2011, en septiembre de 2011, lanzó este juego, The Binding of Isaac, sin subtítulo, un juego bastante básico, simple, que funcionaba con Flash, como el resto de sus anteriores entregas. El juego estaba bastante bien, como ha dicho Ángel, la historia es esa. Isaac vive con su madre en una casita en la colina, solos. Y un día su madre, bueno, de ver tanta telebasura religiosa... Perdón, es telebasura religiosa.
Es raro, simplemente escucha telepredicadores.
Escucha una voz, se supone que es Dios. Y le dice que su hijo Isaac está corrompido por los pecados y que hay que purgarlo, que hay que limpiarlo. Entonces su madre le quita toda la ropa, le rompe los juguetes, los dibujos y lo encierra en su cuarto. Y otra vez aparece esa voz, otra vez Dios, supongo, ya lo sabremos, que le dice que su hijo está corrompido y que no puede ser salvado y que tiene que matarlo. Y en ese momento le exige un sacrificio para demostrar que es una devota cristiana. Entonces su madre coge un cuchillo y va a intentar matarlo. Por cierto, una pequeña anotación, la madre con el cuchillo es clavada, la madre de tu padre sí. Se ha comido a mi perro.
Cierto.
Esa primera escena cuando la ves con el pelo cardado, sí. El vestido y el cuchillo es ella.
Sí, estoy de acuerdo.
Eso es un claro guiño a la película, espero que sí.
Ojalá.
A lo mejor es azar. Y bueno, Isaac está en su cuarto llorando, angustiado, ve que su madre se acerca con el cuchillo y, bueno, encuentra una trampilla al sótano y... Ahí es cuando comienza la aventura de Binding of Isaac. La aventura de Isaac para escapar de su madre y de una muerte pues bastante
segura.
Triste. Segura, sí. Esa es la historia. Bueno, decir que este juego nació en 2011, pero tuvo una expansión en 2012, que es La Ira del Cordero. Funcionaban con Flash, a mucha gente pues le gustaba, visualmente era bonito, era interactivo, es un estilo dibujo animado, pero... Uh-huh. Con una estética, ¿cómo decirlo? Dibujo animado y visceral. Yo qué sé, puedes encontrar caquitas así. Cuando matabas a un enemigo saltaba y había vísceras en el suelo. No sé, era todo muy, muy asqueroso, por así decirlo, pero muy bonito. El juego tuvo su repercusión, pero en 2014 salió. Pero decidieron que había que hacer un juego nuevo, había que rehacerlo y sacaron The Binding of Isaac Rebirth.
Sí, una especie de segunda parte.
Renacimiento.
Renacimiento.
El juego ya no funcionaba con Flash, introdujeron mejoras sustanciales, tanto visuales como de optimización. Esto es muy técnico, pero hace falta saberlo porque el antiguo juego, cualquier ordenador lo pone a tope, a rojo.
Es horrible, es injugable.
Y se ralentiza a veces. Entonces, uh-huh. Hay gente que critica el nuevo juego y dice que el anterior, que el original, vale más la pena... Yo creo que es porque no quieren pagar otros 14 pavos por el juego, pero vamos. Conozco mucha gente así.
Los nostálgicos.
Los nostálgicos, sí. O los fanáticos religiosos, sí. Como su madre. Y bueno, en 2015, en Navidad, desde el año pasado, si mal no me equivoco, sacaron la expansión, que es Afterbirth. Ahí ya no puedo... Después de nacer, ¿no?
Sí.
En eso, sí.
Y bueno, un poquito en cuestión de mecánicas. Isaac escapa de su madre, tiene que huir de ella. Y para ello pues tiene que atravesar el sótano y bueno, por así decirlo, el juego consiste en ir bajando niveles, ¿vale? Ir profundizando en una mazmorra
roguelike
a través de unas habitaciones, ¿no? Tú uh-huh. entras en una habitación, estas se cierran y aparecen unas criaturas que pueden ser que rondan desde las típicas mosquitas, las arañas explosivas también, las moscas, las arañas, ¿qué más? Ay, las larvas, los gusanos. Uh-huh. A todos nos encantan.
Los goblins, sí. Que son...
Pero eso es fuera de lo normal.
Y luego a medida que vas bajando, eso empieza a convertirse en algo muy oscuro, tiene toques satánicos y religiosos, pueden aparecer bebés muertos, personajes... Niños ahorcados, porque tienen el tamaño del pobre Isaac. ¿Y qué más? Bueno, es eso, ir bajando. ¿Cómo se defiende Isaac de esas amenazas?
Con la mejor arma de la historia.
Lágrimas, llorando. Como una nenaza. Pero oye...
Es la mejor arma de la historia, tío. La produces tú mismo y no se agota nunca.
Sí. Bueno, a veces te quedarás seco, a veces, en algún momento.
No sé, ¿la has visto a Isaac quedarse seco alguna vez?
Pero es que es un juego. Pero tú te quedarías seco. Si lloras mucho, te quedas seco.
Sí, tienes que beber mucha agua. O leche. La cosa es que Isaac tiene que ir llorando. Tiene que transmitir esa tristeza a sus enemigos. Disparando lagrimitas a los enemigos para ir matándolos. Entonces, a medida que matas un bicho en una habitación, esta se abre y tú aventas. ¿Qué ocurre? Que con lágrimas así, pues no haces nada. Necesitas unos elementos, unos objetos. Entonces, hay una clasificación, me gusta hacerlo muy de clase esto, muy de profesor. Están los power-ups, uh-huh. Que son objetos que mejoran las habilidades del personaje.
Eso es típico de cualquier juego en general y de los
roguelike. Muy de Zelda, por ejemplo, por así decirlo. Uh-huh. Una mazmorra, encuentras un objeto. Es más, para entrar en esa habitación necesitas unas llaves, ¿no? Y abres y encuentras un objeto en un pedestal y ese objeto te puede servir o no, porque ahí está el toque de la aleatoriedad. Y con ese objeto pues puedes potenciar tu velocidad de movimiento, de daño. Hacer que, por ejemplo, en vez de tus lágrimas, que sean gotitas de agua, sean guadañas. Yo qué sé. No sé, cosas así. Con tener compañeros que son fetos muertos. Sí, fue Dos Muertos. Que
sí, no es un juego infantil, obviamente.
No, aunque sea, parezca de dibujos animados, no es para niños. Esto no está recomendado para... No, creo que es PEGI 16. Uh-huh. Así que, ojito. Bueno, están los power-ups, están los otros objetos activables, como yo que sé, la cabeza de Krampus, ¿no? ¿Quién no tiene una cabeza de Krampus en su casa? Que dispara un chorraco de sangre...
En cuatro direcciones.
En cuatro direcciones. Buen dato, ¿te has acordado? Bueno,
activables como, por ejemplo, las píldoras, que también son...
Sí, ahí están las pastillas.
Efectos...
Pero
efectos...
eso es otra cosa. Están las pastillas, las runas y las cartas.
Eso es.
Pero lo bonito de las pastillas es que no sabes qué, cómo funcionan. Las pastillas de mamá, ojito. Uh-huh. Porque aquí ya estamos jugando con el simbolismo de que todos los objetos que Ace acoge están relacionados con todo su entorno. Los objetos pueden ser sus juguetes, cosas que hay en el sótano, como un chupete que cuando era pequeño, pero las pastillas son de mamá y tiene un efecto aleatorio y no sabes lo que puede hacer. Entonces, te puede quitar uno de vida, te puede matar, bueno, no creo que te puedan matar, pero te pueden volver amnésico, te pueden hacer entrar en la pubertad, un drogadicto, cosas así. Entonces, bueno, ese es ese toque aleatorio que siempre va a estar en cada partida, ¿vale? Luego están las llaves, las monedas y las bombas, que es muy guiño a Zelda y a los originales, cuando eran roguelike. Porque en el roguelite tú... Bueno, o sea, cuando el Zelda clásico era avanzar una mazmorra, matabas al bicho y avanzabas. Ay, aquí necesito una llave, tendré que ir a buscarla, ¿no? Es que yo me acuerdo de haberlo jugado cuando era pequeño. Hace mucho tiempo. Pero las bombas y eso... Los corazones ahí situados en la esquina superior es muy guiño a Zelda. Luego las cartas que te dan aumentos de vida, te pueden dar llaves, te pueden dar todo. Una serie de ventajas que, junto con los power-ups y los objetos activables, te permiten avanzar en esa mazmorra, por así decirlo. Ahí, bueno, lo bonito de esto es la aleatoriedad, lo que hemos dicho del género roguelike, que es que puedes, al ser aleatorio y haber, creo, hay más de 300 objetos, a lo mejor alguien me lo puede corregir, sí. Muchos, puedes crear combinaciones, sinergias. Entonces tú puedes empezar disparando una lagrimita simple y convertirla en una guadaña que gira, que se va haciendo más grande, uh-huh. O yo qué sé, puedes soltar bombas.
Sí, ese...
Bombas que disparan lágrimas, que son guadañas que vuelven a explotar y llenas toda la pantalla de...
Ese yo creo que es uno de los grandes aciertos del Isaac.
Crear contenido, crear...
Crear sinergias. O sea, que tú coges un power-up y no el siguiente no sobrescribe al primero, sino que se han currado el código de manera que casi todos, porque no todos,
sí.
Funcionen juntos, ¿no? Hacen lo que se llama sinergia... Que lo que hace es hacer el juego mucho más espectacular.
Sí, hay un objeto que se llama Doctor Fectus, guiño a Super Meat Boy, que hace que dispares bombas. Si lo coges con un objeto que se llama... ¿cuál puede ser? Ah, Sad Bombs, que son lágrimas.
Tristes, que lloran.
Que lloran. Pues imagínate disparar bombas que lloran, a su vez, que disparan guadañas, que a su vez, yo qué sé, hacen un disparo tóxico de fuego y hacen que exploten los enemigos. Es que es brutal. Entonces, eso es maravilloso. Es conseguir una sinergia... En cada partida, jugar cada partida, hacer una sinergia distinta es maravilloso. También puedes hacer partidas de mierda y que te maten siempre.
Es bastante fácil, además, que te pase eso.
En este juego y esto ya es personal, hay tres factores que caben destacar mucho, ¿vale? Uh-huh. Aquí es cuando me pongo serio y miro a Ángel.
Ponte serio. Y me miras a mí, además.
Sí. Hay tres factores. Uno es la habilidad. La habilidad del propio jugador. Otro es la aleatoriedad. Y el otro es la estrategia, ¿vale? Para mí la habilidad es la capacidad que tenemos nosotros de jugar con el teclado y con el ratón, o con el mando, los profesionales, o la Sara, perdona, para jugar, o sea, de movernos, de ver cuando un bicho nos dispara una lágrima y hay que esquivarla. Esas cosas fomentan nuestra habilidad. Al principio somos unos mancos, ¿vale? Siempre somos unos mancos y nos van a matar 100 veces, pero el hábito hace el monje. Y a medida que vayamos jugando, a medida que vayamos intentándolo y muriendo, y volviendo al intentar, vamos a hacernos...
Y volviendo a morir.
Y volviendo a empezar, y otra vez, así hasta que te mueres. Y tus hijos han ido a la facultad, se han diplomado y tal.
Y tú aún no te has llegado a pasar el primer jefe.
Y tú todavía estás ahí con...
Ah, pasmo. No, eso no. Eso es el Dark Souls.
Eso es Dark Souls. Bueno, tampoco es tan difícil. El otro es la aleatoriedad. Eso es el concepto del juego. Tú ya no intervienes nada. La aleatoriedad significa que tú vas a encontrar buenos o malos objetos. Si encuentras buenos objetos, pues la room, como así se denomina cada partida, será muy sencilla, muy fácil. Si encuentras muchos aumentos de vida o mucho daño, pues la partida te la terminas en, yo qué sé, 20 minutos a lo mejor.
Es suerte.
Es suerte, pero luego puedes tener partidas malas en las que solo encuentres objetos activables, que por cierto, solo puedes llevar uno y te dices... No puedo hacer nada, lo tengo que dejar ahí. Y vas tú ahí con tus tres corazoncitos de vida, tus lagrimitas ahí tristes, que dices, matadme ya, ¿no? Es que estoy llorando.
Te suicidas tú.
Te suicidas y te vas a los pinchos y no quiero morir, o sea, no quiero vivir.
Ojo, me acabo de acordar. Hace, en el primer juego, en Flash, tú no podías guardar una partida. Tú, si te salías de una partida, te morías.
Sí.
Y ponía un mensaje de, ¿realmente quieres que muera? Era bastante dramático, porque era en plan, ¿de verdad me vas a dejar aquí abandonado? Sí.
Eso pertenece, muchas gracias por recordármelo, a lo de la remasterización. Porque
sí,
antes
eso lo han perdido.
Bendita mejora.
Gracias.
Sí, el que la partida se pueda continuar está guay, pero eso de ¿realmente quieres que muera? Me parece que lo hemos perdido.
El problema es que estas partidas pueden durarte desde 20 minutos
a 3 horas.
A una hora y media. Entonces, esto no es como, por ejemplo, ahora estoy pensando en Rogue Legacy, que puedes morir en 5 minutos, sí. Algo así. Buen juego Rogue Legacy, por cierto. Otro roguelike. Uh-huh. Y como, bueno, la aleatoriedad es eso. Si eres fuerte, pues... Y si eres si no tienes buenos objetos, te van a hacer papilla. Entonces ahí es donde interviene la habilidad del jugador. Un jugador muy hábil, muy experimentado, con unos objetos muy malos, puede hacer grandes proezas. Hola, Sara, ¿qué tal?
Ojalá.
Pero bueno. Y luego está en última instancia, y para mí, la estrategia. Que es posible que alguno pueda meterlo dentro de lo que es la habilidad. Pero yo creo que la estrategia viene más de pensar y de tomarse su tiempo. De decir, aquí hay una llave y aquí tengo una carta que duplica las llaves. ¿Por qué en vez de entrar y gastar una llave entrar en la habitación del tesoro, no me recorro toda la mazmorra y consigo todas las llaves y luego las multiplico? Porque hay una carta que multiplica las llaves, ¿no? Uh-huh. Eso es estrategia, optimizar los recursos. Entro por esta habitación que me voy a hacer daño y pierdo un corazón. Ah, vale, había un corazón aquí en la otra habitación. Venga, lo cojo y entro. Pal. Eso es saber jugar estratego. Estrategista, iba a decir.
Estratégicamente.
Entonces, todos esos factores, para mí, en mi intención, se juntan dentro del jugador y el juego, porque la aleatoriedad tú no la controlas. Y puedes... Ese es el juego en sí, ¿vale? Uh-huh. Es la relación entre el juego y el jugador. Luego está la muerte. Aquí tú y yo tenemos mucho de qué decir.
No,
porque
tanto.
La muerte no es algo malo. O sea, yo, en mi experiencia, desde que jugué Dark Souls, la muerte para mí ha servido para hacerme más fuerte. Uh-huh. Aunque en Dark Souls morí bastante poco en mi primera partida. Spoiler. Lo siento. Entonces, ¿qué ocurre? Mueres una vez porque no entiendes cómo funcionan los objetos. Mueres porque no sabes cómo funcionan los jefes, cómo funcionan los bichos. Uy, unos pinchos, a lo mejor no me hago daño. Uy, sí, me he hecho daño, me he muerto. Algo muy tonto te puede pasar, incluso a mí me ha pasado, a cualquiera. Entonces, eso es algo que enfatiza el juego y que también enfatizaba su antigua creación, que es Super Meat Boy. Si morías, le pulsabas un botón y volvías a empezar. Y en Dark Souls pasa lo mismo. Si te mueres, pues bueno, sí, Dark Souls es más puñetero. Pero
son juegos ultra difíciles.
Te enseñan una lección. Por lo menos para mí. A mí me ha enseñado esa lección. De que, porque muera, no tengo que rendirme. A lo mejor si has tenido un mal día y has tenido una mala partida, pues lo que sé, rompes el ordenador y ya veré mañana, ¿no? Pero, no sé, para mí la muerte aquí es una forma de evolucionar, de iterar, uh-huh. de convertirse en un buen jugador, ¿vale? No, a lo mejor quieres decir algo porque, en tu experiencia, yo creo que has ido progresando y ahora eres un
jugador decente.
Decente, sí. Sí.
No, tienes razón. De hecho, y yo como he probado a jugar al Dark Souls, también lo he aprendido, ¿no? Hay juegos que son tremendamente difíciles. Yo sigo pensando que el Dark Souls es un juego ridículamente difícil, ¿vale? Está llevado al extremo. Pero sí es verdad que en Dark Souls, en el Super Meat Boy, en Isaac o en cualquier juego de muerte permanente...
Rogue Legacy, por ejemplo.
Sí, lo que aprendes es a jugar, básicamente. Y es como cuando montes en bici. Si te caes, te vuelves a levantar.
Un juego más puñetero, donde la muerte, donde hay muerte permanente. Don't Starve.
Ostras, es más complicado.
Pero es que creo que estoy mezclando... estoy metiendo ahí, en ese conjunto, un juego que no tendría que estar ahí.
El Dark Souls, ¿no?
No. Sí. Super Meat Boy. Es muerte permanente, más que ninguno.
Sí, pero
es lineal.
El significado de morir. O sea, si te mueres, lo vuelves a
intentar. Sí, pero no es lo mismo, porque tú en Isaac, por ejemplo, mueres mucho. Y tiene un significado que es, vas evolucionando. Cada muerte es como o un impulso a querer mejorar,
es como un Super
o un aprendizaje.
Cada vez que llegas al final de
cada
tu...
Cada vez que matan a Yamcha...
Pero es que pensad una cosa, en Super Meat Boy no tienes espacio para nada. Tienes espacio para
A lo que nos referimos no es a,
si os
a
entiendo.
La historia, sino a que aprendes.
Si
primera vez sabes que por aquí no puedes pasar el salto en Super Meat Boy... A lo mejor lo tienes que hacer más
pero,
largo.
Claro, no, pero si os entiendo perfectamente, lo que me refiero es que en Super Meat Boy aprendes a hacer esto, esto y esto. En Isaac es mucho más amplio. El concepto de aprendizaje es infinitamente más amplio que en Super Meat Boy.
Y en Dark Souls es infinitamente
Souls,
más grande que
en
Isaac.
En cualquiera. Por eso digo que el que no encaja del todo
pero
es Super Meat Boy.
Pero quería resaltar el efecto de lo que significa la muerte.
Sí, sí, sí.
A lo mejor
pero bueno, ahí también que decir una cosa dentro de... No sé si tanto en Dark Souls... Bueno, en Dark Souls también, pero bueno, sobre todo en el Isaac, que no tiene Super Meat Boy. Que también, pero bueno, que en Isaac ninguna partida es una derrota porque siempre desbloqueas algo.
Claro,
a menos que
tú vas avanzando, el punto en el que te encuentres.
Claro, vas avanzando, bueno, haces una cosa y ostras, he desbloqueado esto. Y claro, ya tienes un objeto nuevo para la siguiente.
Que ya, ya la siguiente vez, si te sale, eres claro, más fuerte. Entonces empiezas, como lo has dicho tú, con tres vidas y tres corazones, perdón, y unas lágrimas, que es su arma, débiles. Mm. Y cuando en la primera partida hagas lo que hagas, vas a desbloquear algo. Claro. En la partida 52 no, a lo mejor ya no te aparece, pero claro, en la 53 no, te va a aparecer algo.
No, tócalo un poquito el cable.
¿Ahora?
Ahora.
¿Ahora?
Ahí, perfecto.
Perdón. Que a medida que tú vas jugando, o sea, este juego no es lineal, es, uy, ya me lo he hecho, se acabó. No, este juego tienes que hacer una partida y otra, y cuando has hecho otra, se te desbloquea otra cosa, y luego sigues avanzando y se te desbloquean dos caminos, y luego tienes que seguir avanzando, y cuando has jugado casi 100 partidas, anda, se me ha desbloqueado otra cosa, y tengo que seguir más hacia adelante. Entonces, es muy de jugar partidas y jugar partidas, entonces... Aquí un poquito en relación con la muerte, si te mueres, pues mira, lo vuelves a intentar y ya está. El mundo o el mapa se genera aleatoriamente, los campeones, los bichos, campeones, los bosses casi, que quería decir. Uh-huh. Y es eso, no lo había dicho, se me había saltado, pero bueno. Y por último, así en plan, hablando de juego, bueno, los guiños que tiene el juego. He mencionado al Zelda porque, bueno, los corazoncitos que hay en la esquina superior, lo de las llaves, las moneditas, hay un reto, creo, que se llama I Rule. Sí. Yo mando,
o yo molo.
En referencia a Hyrule, del juego Legend of Zelda. Pero bueno, también hay referencias a Super Mario.
A Super Meat Boy,
porque puedes conseguir el cacho de carne. Chap, por ejemplo, es un boss.
¿De Super Meat Boy?
El gusanito rojo.
¿Sí?
Y Bandage.
También uno que a mí se me escapó y era I Found Pills.
Sí, cuando en el primer juego... en el segundo lo ponen como I found pills. Sí, en el primero dice pills here, pills que es lo here, que dicen en
Píldoras.
Ah, Left 4 Dead. En el Left 4 Dead. Es verdad, eso lo han cambiado.
Lo han cambiado, pero es, básicamente es el mismo guiño.
Muy a mí me ha sorprendido.
Es verdad, no me acordaba yo de eso.
Ahí tenéis que estar.
Es que hace mucho que no jugamos al Isaac original.
Ya, porque tenemos el
es
nuevo.
Que yo le eché muchísimas horas como para no acordarme de ciertas cosas, sí.
Y también en última instancia hablar de, bueno, el creador, el desarrollo del juego, tenía un gatito que se llamaba Guppy.
Guppy.
Y el pobre murió. Uh-huh. Entonces el creador Edmund decidió meterlo dentro del juego. Entonces creo... A ver, no es que metiera el gato, sino que lo cortó. metió la cabeza, que hace un efecto, metió la patita, la cola... Metió el gato muerto en sí.
Bueno, es como es Notch, que metió a su...
Es verdad.
A el gato de Notch. Aparece en el juego.
La
música era sobre... No, ¿dónde era? ¿Cómo era? Bueno, el gato que se convierte... El ocelote que se convierte en gato en Minecraft.
Uno de los gatos que sale, el negro y blanco, es el de Notch. Creo que era.
Ah, y el sonido de los gas era
son
el maullido
los
maullidos
de sus modificados.
Gatos. Sí, eso. ¿Ves? Sabía yo que había...
Sí,
¿ves?
Sí, sí.
Es que
puedo hacer el del
gatos y videojuegos es una cosa... Es una relación muy cercana.
Es una combinación maravillosa y estupenda.
Bueno, algo más sobre Binding of Isaac.
El juego fue... Bueno, este último, el Rebirth, tiene una valoración de 88 sobre Metacritic. Este ya es un dato así por tirar. El juego tiene una valoración de extremadamente positivo en Steam. Uh-huh. Yo lo recomiendo si os gusta perderos en un solo juego. Que os gastéis 20 pavos en este juego y que perdáis todo vuestro
toda
tiempo,
vuestra vida.
Vuestra mujer, vuestro hijo, vuestro novio, quien sea, vuestra madre, quien sea, vuestro perro. Lo vais a perder si jugáis este juego. Porque, no, en serio, si le dedicáis vuestras horas, os va a gustar mucho. Es un viciote. Y hablar un poquito de la relación que tiene el juego o los creadores del juego con el público. Uh-huh. En el Rebirth había un personaje escondido, ¿vale? Hay varios personajes, pero hay uno escondido.
Dentro del código, sí.
Entonces, la gente lo que ocurre es que es un poco cabrona y miraron dentro de los archivos.
Y un poco cagaprisas.
Sí, sí, lo dices por mí, ¿no?
Que no, no, en general.
Ah, vale. Y descubrieron que había un personaje escondido. Y bueno, la idea del juego para desbloquear a The Lost, el perdido, era que la gente fuera encontrando pequeñas ideas, pequeñas pistas dentro del juego y que dentro de los foros la gente hablara. Y a través de eso fueran capaces de entender cómo se desbloqueaba este personaje. Este personaje se desbloquea haciendo cuatro pasos, los cuales no me apuntó. Que muera
da
aquí en este piso, que se muera aquí tal, y que llegue hasta este piso. Y de seguidos, ojo, ¿eh?
Sí, sí.
Que eso es lo difícil. La primera vez tienes que morir en el sótano. La segunda tienes que llegar hasta no sé dónde y morir en los pinchos.
Y con diferentes personajes, sí.
Claro, tienes que llegar hasta Satán Anda, spoiler, está Satán. Sí, está Satán. Pues estamos hablando de religión y esas cosas. Y lo desbloqueas. Uh-huh. El segundo, que vino con el Afterbirth, con la expansión, es de Keeper. Y esto tiene su aquel. La cosa es que, a ver, ¿cómo lo cuento sin enrollarme? Había un logro que se llama Generosity. Uh-huh. Y era como un manuscrito así muy pixelado y se veían unos puntitos y unas rayas. La cosa es que
una firma, ¿no?
Lo tradujo, lo pasó a un código ASCII, creo, sí. Y encontró una palabra. Esa palabra la puso en el buscador y encontró una foto en Ingur. ¿Qué más? Luego Edu puso un póster, bueno, no, una foto que aparecía en el fondo, un póster de los boys, de jóvenes ocultos, creo que sí. Era. Uh-huh. Y hacía una relación, una escena, una película en el...
Sí. Bueno, y así...
La gente al final encontró un manuscrito, o sea, un papel este de Missing, de Lost, de Niño Perdido, con un número de teléfono. Este dentro del contestador le decía que hay que ir más profundo, we need to go deeper.
Que es una de las. Una cosa del juego, claro. También.
Luego el.
Y de Minecraft.
Luego el editor, uno de los editores de Nicalis, que es la que ayuda a hacer el juego, le dijo: yo siempre voy con una pala. Porque nunca sabes cuándo lo vas a utilizar, ¿no? Y luego la referencia de que la X marca el lugar, porque sí. En el juego las piedrecitas con una X marcan el...
We need to go deeper, que es una referencia a Minecraft, pero es que la referencia a Minecraft es una referencia a Origen. Es que es una referencia de referencia de referencia.
Es una inception de referencia.
Sí, sí.
Es una inception de referencias, muy bien.
Gracias. Y la cosa es esa, al final, pues a través de unos tweets se llegó a establecer unas coordenadas y la gente empezó a buscar... Él ya dijo, no hagáis nada ilegal, sí, porque sí. La gente es así. Y al final encontraron un muñequito que representa al personaje desbloqueable. Y este venía con un código. Y al parecer tenía una cuenta en Twitter, de The Grid. Y así fue como se desbloqueó. Se actualizó el juego en ese momento, en cuanto lo encontraron. Y el juego sí. Se actualizó y se desbloqueó este personaje. Esto es una bonita relación que tiene el desarrollador, o los creadores del juego,
con sus jugadores.
Con los... Mm. Que es bastante maravilloso. Y bueno, ya por último mencionar que ahora hay runes diarias que a veces tienen pequeños guiños, yo que sé, el Día de la Madre, Navidad. Hay uno que me gusta mucho y por eso lo quería decir, que fue cuando hicieron un tributo a Satoru Iwata, cuando murió.
Que le metieron como personaje.
Le metieron el personaje, pero sí. Clavado, o sea, el cerillito, sí. Las gafas, iba con la Game Boy ahí, como un objeto. Y no sé, me gustó mucho. Y ya, si queréis abrir un poquito de debate sobre el simbolismo del juego...
No, solo quería añadir, que ya hemos hablado un montón, eso, que... Todas las referencias a la cultura judeocristiana.
Es una crítica al fanatismo religioso, sí, que no a la religión en sí.
En parte también, y eso, y bebe muchísimo de la Biblia. Sí. La Biblia en sí es un objeto, por ejemplo. Tienes a personajes derivados del Antiguo y del Viejo Testamento. De hecho, Isaac, le decimos a Isaac, pero es Isaac, que es el hijo de Abraham, al que Dios le mandó un mensaje diciendo que tenía que sacrificar, que al final...
Intercede un ángel, ¿no?
Al final, no sé si es un ángel o el propio Dios que le dice, no, ya me has demostrado que eres un
buen... En el juego, spoiler, la Biblia se le cae de la estantería y le atiza en la cabeza a mamá.
¿Ah, sí? Sí. Eso no lo he visto, ese final, yo creo.
Joder,
sí,
pues es el primero.
Bueno, y también tenemos el resto de personajes que están basados en diferentes personajes de la Biblia.
Todo eso tiene un simbolismo y una forma de entender por qué Isaac huye de su madre, si él es el que está loco, si es su madre. Luego aparecen unas fotos en las que aparece él con una peluca.
Sí, está.
Que se aparece su padre, si su padre se va.
Se podrían hablar muchísimas horas del juego. El problema es la hora, es que no podemos
la
más.
La interpretación de cada jugador, sí. De cada persona, de cómo lee eso. No solo las fotos o los finales, sino cada guiño, cada... escena, cada objeto. Es maravilloso y yo recomiendo este juego.
Sí.
Y creo que todos los de aquí también.
Y vamos a terminar ya.
Oh.
Anymore.
it's getting dark, too dark to see.
Y con Knockin' on Heaven's Door de Bob Dylan, que hoy es su cumpleaños, vamos a terminar el programa de hoy. No, no, déjala sonar. Pues nada, ha sido un programa bastante larguito al final, ha estado muy muy bien. Espero que no se les haya hecho muy largo, porque claro, con solamente tres personas hablando a lo mejor es un poco más complicado. Se nos quedan miles y miles de cosas que decir sobre Isaac. Creo que la hemos condensado bastante bien. Se nos han quedado mil...
Lo ha condensado.
Mil cosas
nos,
de fuera.
Tú y yo solo nos hemos callado con muchas ganas que teníamos de hablar.
No me habéis dejado de hablar del simbolismo.
No te dejamos hablar de nada porque se acaba el programa, pero ya. Y hay que cumplir porque si no...
Pero el simbolismo...
No golpes el micro, que no.
Es que estoy enfadado.
Que no, es que no.
Nah, pero espero que a la gente le haya gustado.
Y dedicaremos más adelante alguna parte del programa a hablar de Isaac porque... Somos muy fans aquí todos de Isaac y tenemos mucho
y de
que
su
decir.
Madre.
Y lo que haremos es que va, si quieres, todo lo que se te haya quedado pendiente lo podemos meter en el blog. Podríamos hacer un articulillo, podrías hacer un articulillo repasando el resto.
Nos lo podemos currar. Sí.
Vale, yo te ayudo, no te preocupes.
Hablaba por Sara.
Ah, también.
Que es la que sabe jugar.
Aquí sabemos jugar todos.
Sara es la única que sabe jugar aquí.
Y Alberto, te voy a despedir ya. Adiós.
Adiós, me voy.
Y nada, vámonos a ir, vámonos porque se nos está yendo mucho la hora y dijimos que íbamos a controlar esto, así que Sara, terminamos un programa más y nada, nos vemos la semana que viene.
Sí, en una semana volvemos con nuevo tema y nuevas personas.
Y esperemos que más invitados.
Bueno, a mí no me molesta estar tan poquito, me gusta que venga gente, pero estoy muy a gusto con vosotros. Y un recuerdo a Jesús que no ha podido venir hoy, pero bueno, el programa que viene está aquí.
Así que nada, os dejamos escuchando a Bob Dylan y lo único que te queda por decir es que me llamo Ángel García, que este es el búnker, tenemos agua, comida y una radio. ¿Nos recibes?